gente opera menos porque hay mucha incertidumbre, no sabe hacia dónde va a ir, no sabe si el pelo naranja va a levantarse hoy con el pie izquierdo o con el pie derecho. Estamos en un momento macro muy jodido.
Hoy vuelve al podcast Jorge Soriano. Jorge es CEO de Cryptan, con más de 100 millones de euros bajo gestión, y es una de las primeras plataformas cripto nativas en España en conseguir la licencia MiCA. Y hoy vamos a hablar de todo lo que está pasando en el mundo cripto en la actualidad.
Cuando en 2017 se hablaba de las stablecoins, era un tema más de hablar de, pero no había infraestructura. Es que a día de hoy hay una infraestructura que te cagas. Y no hay más que ver a un PayPal sacando su stablecoin, a los de Stripe y Bridge haciendo la fusión, Mastercard y Visa que se están metiendo. En 2025 el volumen que se ha movido en stablecoin es de cerca de 50 trillón de dólares. Esto es tres veces más que lo que mueve Visa, con lo cual lo que yo creo que está viendo la banca es cómo me subo a este carro. La gente ha entendido que Bitcoin no es para ganar dinero rápido, se están deshaciendo de stablecoins para comprar Bitcoin y están poniendo el Bitcoin en depósitos para generar rentabilidad. La gente viene a Cryptan, me presta USDC, EuroC, Bitcoin, y yo lo que hago es que me giro y con nuestro equipo y los análisis que hacemos, que rechazamos el 99% de cosas que vemos, ¿eh? Para que te hagas una idea de la industria, no nos la jugamos y al final un poco buscar aquello que la gente esté tranquila. Igual no doy la mayor rentabilidad del mercado porque tiene mucho más riesgo, pero es que la gente que viene a Cryptan lo que está buscando es, porque mira, Europa, yo no sé qué está haciendo Europa, la verdad. Ya viste que Tether se fue de Europa. Tether dijo que ahí os quedáis, que Europa no me mueve la aguja. Y fíjate que Tether sigue haciendo números estratosféricos sin tocar Europa.
Si miras a 5 años adelante, ¿cómo ves el mundo cripto?
A ver, yo creo que
vuelve al podcast Jorge, y la verdad es que es apasionante todo este episodio. Y si aún no estás suscrito o suscrito al canal, por favor, dale al botón de suscribir y activa la campanita para no perderte ninguno de los contenidos que publicamos diariamente. Además, dale un buen me gusta si te aporta muchísimo valor, y sobre todo déjanos tu feedback en la parte de los comentarios. Sin más, te dejo con el episodio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge?
Encantado de volver, macho. Ya te echaba de menos, ¿eh? Ya no está por aquí.
Nada, estábamos contando antes de empezar a grabar batallitas, ¿no? De empresas, batallitas de mucho trabajo, de ¿qué tal? La última vez que estuviste aquí en Inversión Racional, no sé cuándo fue, pero has estado trabajando mucho, que lo sé, muchísimo.
Batallitas unas cuantas tenemos por aquí.
Estos últimos meses, ¿no?
Batallitas unas cuantas, pero la verdad es que muy bien, macho. O sea, yo siempre que vengo aquí parece que te diga que estoy en mi mejor momento, pero es que es verdad, después de lo que hemos sufrido, lo que hemos peleado estos últimos meses, yo creo que ha sido la vez que más tiempo hemos estado peleando seguido. La verdad es que nos dieron, bueno, la noticia última, ¿no? De que nos han dado la autorización de MiCA después de, pues, si no recuerdo mal, octubre del 2024.
Madre mía.
Arrancamos el procedimiento de, bueno, preparar toda la documentación. Todavía había mucha incertidumbre respecto al documento final de MiCA con el regulador, primera interacción con la CNMV por nuestro lado, que somos al final una empresa pues, mucho más startup, ¿no? Mucho más ágil, mucho más innovadora, que esta parte más, ¿no?, de burocrática del regulador, pues como que se nos hace un poco rara, ¿no? Sí. Y han sido unos meses muy duros, pero al final yo creo que el trabajo duro y el esfuerzo pues tiene su recompensa, así que muy contentos. Y ahora es como que el día que nos la dieron no me hizo casi ni ilusión, fue como,
ya,
¿sabes?
Después
es
de
todo el proceso, sí, sí. Y luego el día que lo consigues es como, vale, ya está, ¿no? A otra cosa, como es que se me olvida todo lo que hemos sufrido, pero sí, sí, vaya, batallitas 250.000.
Para la gente que a lo mejor se incorpore nueva y que no haya visto nuestras entrevistas anteriores, las dejaremos también en las notas del episodio, pero hemos hecho creo que otras 2-3 entrevistas más. Yo creo que ya es la cuarta vez que vienes al podcast, porque la primera fue presencial aquí, luego personalmente nos vimos en el evento, en el gran evento, y luego la segunda que hubo también. Por eso, para la gente que no conozca a Jorge, pues es CEO de Cryptan y que además... bueno, pues hemos hablado un montonazo de cosas y creo que hemos divulgado aquí en este podcast muchísimo contigo sobre el mundo de Bitcoin, pero también sobre el mundo de los exchanges, de todo lo que hay detrás de la industria de criptoactivos de todo tipo, ¿no? Para la gente que no sepa qué es MiCA, porque estábamos hablando como que sabemos lo que es MiCA, pero para la gente que nos vea de primeras, ¿qué es esto de MiCA y por qué ha sido tan importante para Cryptan, en este caso, adquirir MiCA?
Este es un melón que se puede abrir. Pero sí. Bueno, básicamente, a ver, por tirar un poco para atrás, ¿no? El ecosistema de los criptoactivos o los activos digitales empezó con cero regulación, ¿no? Aquí un poco se hacía lo que se quería. Entró en vigor luego lo que era el registro de Banco de España, el registro en Banco de Francia, que es lo que se conoce como VASP, ¿vale? El Virtual Asset Service Provider, que era más, era un registro, ¿no? Donde, oye, tenías que enseñar tu manual de protección de blanqueo de capitales y ya empezar a tener unos procesos, ¿no? De control, ¿vale? De lo que se hacía. Y luego fue en 2025, el 1 de enero, donde entra en vigor lo que es MiCA, ¿no? Que es la licencia de Markets in Crypto Assets, ¿no? Donde es una licencia a nivel europeo, porque lo anterior tenías que ir a sacarte el BASP de España, el BASP de Francia, el BASP de Alemania.
O sea, esto cada banco central tenías que ir, claro, de cada país y...
Exacto, y presentar la solicitud, ¿no? Que esto no es escalable, ¿no? Al final conlleva mucho. Y lo que sacaron fue el 1 de enero de 2025 MiCA, ¿vale? Que al final es una regulación mucho más completa, donde ya no solamente recoge la parte de predicción de blanqueo de capitales, sino ciberseguridad, resiliencia, análisis de la compañía, reporting, financials, o sea, mucho más completa, ¿no? Uh-huh. Y con lo interesante que es el passporting a nivel europeo. Es decir, tú te sacas en un país, ante un regulador, en este caso la CNMV en España, y tienes la capacidad de hacer el passporting al resto de la Unión Europea. Vale. Ejemplo, antes no se podía hacer marketing si no tenías el VASP y tenías que ir uno por otro, ¿no? Pues ahora ya obteniendo el passporting, una vez has obtenido MiCA en un país, ya puedes hacer marketing en toda la Unión Europea. Pues esto es un salto de calidad muy importante, ¿no? ¿Cuál ha sido el tema? Pues que es que han dado 18 meses a aquellos que tenían ya el VASP, ¿vale? Mm. Entonces, tú tienes el VASP el 1 de enero del 2025, tienes la opción de proceder a sacarte lo que es la licencia de MiCA 18 meses. Y esto acaba el 1 de julio de este año. Todos aquellos que no tengan el 1 de julio de este año la licencia MiCA, en teoría, tienen que cerrar operaciones. Tienen que dejar, ya no pueden operar legalmente con criptoactivos.
Joder, y si hay un retraso en la aprobación, a algunos exchanges que van a estar, o empresas que se relacionen con criptomonedas que van a estar al límite, ¿darán otra prórroga o qué pasará ahí?
En principio España se vino un poco arriba y dijeron que ellos 18 meses no quedaban, solamente 12. Con lo cual el proceso se acababa el 1 de enero del 2026. Uh-huh. Teóricamente todos aquellos que no hubiesen obtenido licencia MiCA el 1 de enero del 2026 tenían que cerrar operaciones. La realidad es que España se dio cuenta de que esto era imposible y la alargó a 18 meses, que es ahora el 1 de julio del 2026. Nosotros preveíamos tenerla mucho antes, la licencia. Hemos trabajado muy duro para ello. De hecho, nosotros contemplábamos, esto es comunicaciones que hemos tenido con el regulador, tenerla en octubre, noviembre, y haber entrado incluso en ese momento de 12 meses, ¿no? Y al final se ha alargado hasta, pues yo creo que fue marzo cuando nos la dieron, principios de marzo. Ya no recuerdo más porque el tiempo vuela, ¿vale? Pero creo que fue por ahí. Y claro, es un problema porque, ¿qué dices tú? ¿Qué pasa con las demás? Hay muchas, hay ciento y pico registros en Banco de España, ciento y pico VASP en España, ¿vale? Que van a tener que parar operaciones.
¿Y a cuántas os han otorgado MiCA?
Pues ahora mismo... Ahí, de la industria de la que estamos hablando, pues debe haber bancos 5, 6, 7, porque los bancos van por otro canuto.
Que a eso seguro que se lo han dado primero, ya te lo digo.
Bueno, al final el banco no tiene que ir por el proceso en el que va Cryptan, ¿no?
Sino
que va por otro que, bueno, seguro que también es complejo.
No nos
¿vale?
metamos pero, en berenjenal, pero sí, lo entendemos todos.
Es diferente,
sí, sí,
¿vale?
Sí,
diferente.
Sí.
Y ahí, pues, yo te diría que 2, 3 o 4, no hay más.
Madre mía.
Y la realidad es que es una licencia compleja, donde hay que mirar mucha información y donde el problema está en que es una licencia que no acaba de recoger todo lo que se puede hacer en esta industria, ni todo lo que ya se está haciendo por parte de muchas compañías. Con lo cual, el regulador tiene que entender muy bien los matices, los ángulos, ¿no? Dónde entra, dónde no entra. Y eso es lo que le está costando mucho al regulador, el entender esto y estas licencias. Ya ha mandado cartas de aviso, que las mandó en febrero, diciendo que todo aquel que no hubiese presentado ya la licencia, que fuese pensando no en presentarla, sino... En ir resolviendo cómo iba a cerrar la operativa.
Madre mía.
Claro, porque tú piensas que estás en una plataforma que no va a tener MiCA o que por lo que sea no la va a poder mantener o la va a poder conseguir la inscripción final. Los activos de sus clientes tienen que ir a algún sitio porque esa plataforma va a dejar de operar. Entonces, eso es otro follón de, vale, ¿dónde van? cómo los paso, quién tiene estos activos, el KYC. Claro, al final lo que busca la ley MiCA es proteger al consumidor. Y todo esto, pues al final lleva un proceso muy complejo de cara al consumidor. Uh-huh. ¿Dónde se los lleva, dónde no se los lleva, etcétera? Te comento, o sea, nos han venido un montón de plataformas, de más de 10, de oye, yo no voy a seguir con esto. No tengo cientos de millones en activos, pero oye, lo que tengo necesito ver si te puedo hacer cargo de ello, porque ya no los puedo gestionar.
Traspasos de cartera porque vosotros sí que tenéis MiCA ya.
Correcto.
A ver, es una ventaja competitiva, es un dolor de huevecillos hacer todo lo que sería el proceso, pero claro, una vez que lo consigues, también es una barrera de entrada tremenda.
Es una barrera de entrada brutal.
Gigante para brutal. Competidores, ¿no?
O sea, una barrera de entrada brutal.
Se te puede ver cansado, ¿no?, de todos estos meses, pero al final, a mí me recuerda esto mucho al caso de Facebook, ¿no?, en su momento, sí. Cuando empezaban a poner un montón de regulaciones y de tal, y decían las grandes tecnologías, pues ponerlas. Sí, para nosotros nos estáis haciendo nuestro castillo, claro, más grande para que los pequeños no puedan crecer, ¿no?
Sí, yo creo que va a haber una limpieza brutal, ¿vale? Creo que va a haber una limpieza brutal, creo que va a haber una consolidación brutal y estamos yendo hacia la reducción, ¿sabes?, del funnel en la que acaben quedando, las que acaben quedando y serán las que se acaben manteniendo, ¿no? Y bueno, nosotros estamos ahí ahora. Esto te lo digo a hoy, hace dos meses sí me tenía la incertidumbre.
Fusiones también, claro. ¿No? Habrá un montón de cosas para que no esté tan fragmentado, ¿no?, el mercado.
Bueno, sabes la de movimientos que se están viendo por detrás de, oye, mira, porque y este es otro topic, ¿vale? Pero sí. Es verdad que lo que se está pasando en Europa es que Europa está muy fragmentada. No hay un líder europeo en todos los países. Está el líder alemán, está el líder francés, está el líder, no sé, holandés. Sí, sí. Pero no hay uno que digas, oye, este es el que cumple todo, ¿no? Entonces, ¿qué está buscando la gente? Se ha dado cuenta de que por invertir más en marketing no es capaz de ser el líder en otro país. Por temas de cultura, por temas de idioma, por temas del regulador. Entonces, ¿qué está haciendo? Buscar lo que dices tú. Oye, fusión, adquisición y entrar ya dentro de un grupo mucho más amplio, pero cogiendo a los mejores dentro de cada país, ¿no? Como ustedes, es el equipo de fútbol con los jugadores perfectos, ¿no? Uh-huh. Y esto lo estamos viendo, está pasando. Hay mucho movimiento, todavía no está acabando de salir porque todavía queda un poco para MiCA y al final MiCA es algo que es crítico. Uh-huh. Nadie va a comprar nada que no tenga MiCA, obviamente, porque yo recuerdo, yo cuando hablaba con otras compañías decía, no, pero es que estamos a punto. Y la gente me decía, ya, pero es que a punto no me vale. Quiero el documento del regulador donde lo diga, ¿no? Y esto es un problema porque tú hablas con el regulador acostumbrado a ir a una velocidad de mañana quieres que me reúna contigo, mañana me reúno. ¿Qué necesitas? ¿Este cambio en el documento? Lo tienes hoy. Y con el regulador esto es lo contrario. Es de aquí a dos meses ya vemos si nos sentamos. Entonces, claro, tú crees que estás muy avanzado, pero de repente en dos meses el regulador te dice una cosa que no te esperas porque no ha entendido bien esto. Entonces, el proceso es tan largo que esto es lo que realmente cansa a compañías que son tan ágiles como nosotros, ¿no? Yo vivo mucho más rápido y aquellos miden en un formato de tiempo diferente, ¿no? Uh-huh. Entonces, todo esto que está pasando es una limpieza, una barrera de entrada buenísima para los que hemos conseguido MiCA, que esto es yo creo que la recompensa, pero efectivamente va a acabar con mucha innovación. Uh-huh. Y está concentrando mucho en algunas, pues los bancos, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Pero vale, y todos los que han hecho mucho por esta industria en los últimos años, ahora de repente, tijeretazo.
Pero la burocracia que se habla de para proteger siempre al consumidor y tal, esta burocracia hasta cierto punto, lo que has dicho, se carga la agilidad, la flexibilidad del mercado. O sea, no hay. Está bien que todos los inversores de a pie estén protegidos, porque había mucho chiringuito y mucha situación que no se debía. Pero de ahí a directamente que sea eterno, ¿no?, que se mezcle esa burocracia con una cosa que es tan, que está evolucionando tanto, que ahora hablaremos después, pero el mundo cripto, estamos viendo desde el señor del pelo amarillo que está intentando potenciar todo eso con sus luces y sombras, pero hay una situación en la que parece que todo esto ya se va a fusionar. La banca con el mundo cripto se va a empezar a fusionar y va a ser como una ventaja competitiva, ¿no? Ya como país o como zona geográfica. Claro, si tú lo estás frenando, es como que estás mezclando la empresa con la burocracia más rancia y es horrible, ¿no?
Yo tengo como sentimientos encontrados. O sea, yo y esto habrá gente que esté más a favor o más en contra, ¿eh? Pero creo que la regulación es sana, ¿vale? O sea, creo que, por lo que decías tú, o sea, a Krypta nos ha obligado a mejorar tantas cosas internamente, desde resiliencia, protocolos, ciberseguridad, orden del report, o sea, todo. Nos ha obligado a poner las pilas a un nivel que alucinas, ¿vale? Incluso aunque no quisiéramos, nos toca pasar por ahí. Con lo cual esto, yo lo agradezco porque nos ha obligado a esa parte. La realidad es lo que dices tú. No puede ser que los procesos se alarguen como se alargan. Esto no tiene ningún sentido. Yo he aprendido una cosa de este proceso y es que no basta con hacer las cosas bien. Tienes que conocer a alguien, alguien te tiene que conocer a ti, tienes que tener ciertos tiras ya flojas, ¿vale? Que obviamente si no lo tienes todo perfecto, no valen. Pero yo pensaba, igual fui un poco no naif y pensar que no, con hacer las cosas bien podemos... La realidad es que esto no funciona así. Probablemente ni en España ni en ningún sitio, ¿no? Entonces, a mí eso es lo que me acaba un poco de generar una sensación agridulce. Oye, que aquí estamos intentando hacer las cosas bien y pelear por innovar, en rompernos la cabeza para encontrar las mejores cosas que están pasando en la industria, traerlas, mejorarlas, ajustarlas. Pero realmente esto no te lo facilita. Y sobre todo porque la regulación va mucho más lenta de lo que realmente va todo lo que está pasando. Entonces es como esa sensación de decir, oye, la regulación está muy bien, no sabes la de gente que con el anuncio de Mica nos ha venido de, oye, mira, esto es lo que me faltaba para acabar de confiar en esto, ¿no? Y ahora ya sé que esto está mucho más regulado, más controlado, más supervisado. Hay gente que necesita esa parte. Pero por otro lado también te obliga a destinar muchos recursos única y exclusivamente al regulador. Y esto al final es, bueno, pues más dinero,
sí.
Más gente,
más presupuesto de menos margen.
Y esto al final pues acaba impactando sí o sí en lo que es la compañía, en lo que es la visión.
Pero es un activo más valioso también.
Sí,
la
sí,
compañía.
Sí. No, desde luego. O sea, si tú miras...
Hay que ver el vaso medio lleno también. Es que,
totalmente. O sea, quiero decir que nosotros Mica era... O sea, era un... Y yo recuerdo que fue un problema que hablamos también con el regulador porque le decía, es que mis clientes me preguntan, oye, Jorge, ¿cómo vas con Mica? Y yo le decía, no, estoy a punto. Y me decían, ya, Jorge, pero si no lo consigues, ¿qué pasa? Y yo, no, pero de verdad que es que lo voy a conseguir. Y me decían, sí. Jorge, yo de verdad confío mucho en ti, pero ¿y si no lo consigues, qué pasa? Y hasta que no hemos tenido el comunicado oficial de, oye, ya tenéis la autorización Mica, ha sido ese punto de incertidumbre. ¿Sabes lo que te digo? De que la gente dice, ¿y sí? ¿No?
Yo tengo que agradecer que tú eres en el trato muy personal y Cryptan también, y cuando ha habido cualquier problema, yo, por ejemplo, con la comunidad tan grande que tenemos en Inversión Racional, pues hay mucha gente que opera con Cryptan, ¿no? Y yo incluido también. Y claro, cuando pasaba lo de Mica, mucha gente me preguntaba a mí, como que yo le diera respuesta y me decía, oye, ¿cuándo va a tener Mica Cryptan? ¿Cuánto va a tener? Y yo, pobre, yo no le quiero ni preguntar a Jorge porque ya estará en las trincheras como loco allí intentándolo, ¿no? Y me alegró mucho, de verdad, por ti, cuando hicisteis el anuncio, porque de verdad, joder, sé lo que os lo estabais currando por detrás, sí, sí. Y que son cosas que tú tampoco puedes controlar. Si lo has presentado desde 2024, es que es armarse de paciencia y lo que has dicho, construir esas relaciones, ¿no?, en las que te vayan saltando, agilizando el proceso. Que hay gente que a lo mejor empresas más grandes ya tienen ahí ese cortijo montado de asesores, de ex reguladores, sí, de no sé sí, qué. Sí, si sí. Es que todo funciona,
todo funciona
así, ¿no?
Sí, todo funciona,
un consejo
sí.
De una empresa donde metes a un ex de la tal, a un ex de la cual, y te va agilizando el proceso, ¿no?
Pero... Yo siempre digo que en última instancia casi el 100% de las decisiones de este mundo las toma una persona. Y esa persona es humana como tú, sí. Va al baño como tú, se pone enferma como tú. Y es tan fácil como coger el expediente de Cryptan y decir, oye, pues mira, este expediente de Cryptan, tengo 10 expedientes más. ¿Dónde lo pongo? ¿Lo pongo aquí o lo pongo allá? ¿O este expediente del banco? Es que estos del banco me están... Venga, lo pongo aquí. Y eso es un retraso que igual son 2 o 3 meses para una compañía como la nuestra. Y eso es muy duro para una compañía como la nuestra, porque al final tienes que seguir con el negocio, con la innovación, con el equipo, manteniendo el equipo, ¿no? ¿Qué pasa con el mercado? O sea, que al final son muchos platillos, ¿no?, que tienes que ir gestionando, y este no es ni más ni menos que uno más, pero que es crítico. y no te afecta directamente en lo que es el negocio, ¿no? Entonces, bueno, ha sido pues eso, un proceso, tío, hemos aprendido muchísimo, a base de palos muchas veces, ¿no? Pero oye, mira, ya estamos ahí, esto es lo bueno, y ahora hay que pues, aprovecharse efectivamente lo que tú decías, de la limpieza que viene, de tratar de beneficiarnos, y oye, pues me sale mal por otros, porque creo que han trabajado mucho, pues intentar, bueno, pues que vengan todos los que puedan a lo que hacemos nosotros, ¿no? O sea que...
La implicación que tiene tener Mica, en verdad, es para regulación vuestra interna, porque a los clientes no sé si le cambia absolutamente nada, solo que le da más seguridad de todo lo que es a esto, que en el futuro no vaya a pasar nada, porque ya
sí,
estás...
Sí, al final lo que hace Mica es que te mete una capa mucha más de supervisión, de procesos, ¿no? De control, ya no puedes hacer lo que te dé la gana, uh-huh. como se hacía antes, ¿no? Y por mucho que tú quisieras hacer las cosas bien, pues antes había, oye, pues venga, tiro por aquí, yo tiro por allá, ahora ya tienes que tirar por aquí, pues lo tienes claro. Y por allá, ¿no? Entonces, yo creo que ya estarán trabajando en Mica 2 y Mica 2 incluirá más cosas, porque al final hay cosas de las que hacemos dos que entran dentro de lo que es el abanico de Mica, uh-huh. y hay cosas que no. Que no es que no se puedan hacer, simplemente que no se cubren dentro de lo que es Mica, ¿no? Entonces, bueno, pues al final al cliente no le afecta en nada, más allá de saber de que, bueno, pues que te han tenido que pasar por este agujerito tan pequeño, ¿no? Donde había que cumplir con todo lo que te exigen. Uh-huh. Y son muy exigentes. Porque es la realidad, o sea, nos tratan ya como si fuésemos, bueno, una entidad regulada. O sea, yo al final, como CEO, son cosas que nunca me había planteado. Tía, que es que ser una entidad regulada no es ninguna tontería. No es, ah, bueno, no, ya, no, no. Es una entidad regulada, supervisada por Banco de España, supervisada por CNMV, y esta gente no se anda con tonterías. Esta gente va muy al detalle. Con lo cual ahora ya tenemos que dejar de ser una startup, como aquel que dice, ¿no? Y convertirnos en una entidad pues mucho más profesional, mucho más seria, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que digo, que nos ha venido muy bien el pasar por el proceso de Mica.
Hablando del tema, otro temazo que hablamos con anterioridad, pero que ahora se ha puesto ya en ebullición, es el tema de las stablecoins. ¿Qué te parece lo que está sucediendo ahora mismo? Me acuerdo, yo empecé casi a escuchar hablar de USDC, y tal, casi conociéndote a ti. O sea, yo me acuerdo que empezamos a hablar de todo lo que es la rentabilidad con stablecoins, etcétera, uh-huh. de las primeras charlas que tuve contigo y hablando también de Krypton, etcétera. Claro, ¿cómo ha evolucionado esto? Porque ahora esto se está volviendo una cosa muy mainstream y una cosa que además es que afecta geopolíticamente a la financiación de los Estados Unidos, a todo el movimiento que está habiendo empresas como Tether o Circle, que Circle mira lo que se ha convertido ya, ¿no? En muy poco tiempo. ¿Cómo estás viendo la industria?
Pues este es otro melonazo que,
sí, sí, sí.
Que podríamos aquí, bueno, que vamos a abrir, ¿no? Pero mira, y por hilar con lo que estábamos viendo de Mica, ¿vale? Sí. Creo que fue en marzo del 25. ¿Vale? El regulador europeo ya se había catalogado como que las stablecoins ya no eran cripto, eran dinero electrónico. Con lo cual, dieron un margen de un año para que se adaptaran a ser una entidad de pagos. ¿Vale? Que es una licencia que, en principio, oye, pues no estaba contemplada que una empresa de cripto necesitase para utilizar esto. Pero como se entienden las stablecoins EuroC y USDC, que son las únicas que se pueden utilizar en Europa, como dinero electrónico, ¿vale? Como lo que son EMTs, te obligan a pasar por el aro de una entidad de pagos, ¿vale? Que es otro melón aparte de Mica, a nivel de licencia, ¿vale? Entonces, esto lo que dijo el regulador es, oye, mira, podéis o obtener vuestra propia entidad de pagos o podéis hacer un acuerdo con una entidad de pagos que ya exista, de tal forma que te aligera un poco lo que es la carga, digamos, de licencia, sí, burocrática, sí. etcétera, ¿vale? Entonces, nosotros, además, te cuento el caso que nos pasó. Esto en agosto, me acuerdo, o en julio, tuvimos una sesión interna de equipo y dijimos, oye, chicos, vamos hasta aquí con el tema de Mica, no nos da la vida. Si se puede hacer un partnership con un tercero, busquemos un tercero. Y ya nos sacaremos nuestra propia licencia cuando tengamos Mica, ¿no? Pues 12 días antes de que acabara el plazo, el 2 de marzo de este año, el regulador europeo dijo que solo se podía hacer un acuerdo con un tercero que tuviera entidad de pagos que además tuviera Mica. ¿Sabes cuántos hay de esos? Pues no hay.
¿No hay?
No hay. Con lo cual dices, hostia, ya no me puedo hacer yo, ¿cómo cambio yo ahora...
El absurdo.
El buscarme a uno que empieza a negociar, porque igual hay dos, pero no están en España. Entonces, no nos quedó otra que, en medio de acabar de finalizar Mica, ponernos como bestias a entregar toda la documentación de la entidad de pagos. ¿Vale? Y llegamos. Entregamos el 1 de marzo de este año. ¿Vale? El deadline era el 2 de marzo. Solo creo que han entregado 4. ¿Vale? Yo estuve en un evento, en un panel, que en un evento que organizó CNMV, aquí en Madrid, hace... Creo que fue en diciembre... Bueno, No recuerdo, ¿vale? Igual me he equivocado.
Ya
me he equivocado, sí, pero bueno, hace unos meses. Y recuerdo que justo antes que el panel que iba yo, salió alguien de Banco de España diciendo poco más que, señores, que no ha presentado ni Dios. ¿Qué está pasando aquí? No puede ser que nadie vaya a pedir la entidad de pagos, porque básicamente lo que te decía la entidad de pagos es, si no la presentas, no puedes... ni hacer envíos de stablecoin, con lo cual, al no poder hacer envíos de stablecoins, lo que no puedes es hacer custodia de stablecoins, con lo cual tampoco puedes hacer compra-venta de stablecoins, aunque tengas Mica, porque Mica te obliga que para hacer custodia tienes que permitir a tus clientes poder enviar fuera a otra cartera tus stablecoins. Si no tienes la entidad de pagos para poder enviarlas fuera, no puedes hacer custodia. O sea, ojo a la movida.
Pero entonces, ¿Mica qué te habilita exactamente?
Tienes que complementar. O sea, en Mica nosotros hemos pedido custodia, transferencia y hemos pedido también la parte de lo que es canje, lo que es conversión, ¿vale? Pero era aquí como decías, ya, pero si no tengo la entidad de pagos, entonces...
Es un complementario, no puedo, es lo mismo.
Ya, pues era, podías hacer conversión de fiat a cripto, sí, pero no puedes custodiar stablecoins ni operar con ellas. En nuestro caso, el producto de Earn, que al final funciona como lending, sí, es decir, es un préstamo, el cambio de titularidad de un activo está contemplado como un pago. Con lo cual, tampoco podíamos hacer esto. Tú imagínate, a 12 días de que acabe el deadline, uh-huh, de repente se abre la caja de Pandora y es como, señores, que si no entregamos esto, no podemos. O sea, una parte importante de lo que hace Cryptan, hay que pararla. Bueno, pues llegamos a tiempo.
Con todos, ¿no?
Bueno, o sea, claro, yo hablo de nosotros, pero todos los demás. Todos los demás. De hecho, Banco España ya está mandando cartas diciendo que hay que cesar operaciones. Muy tarde lo han enviado, ¿vale? Porque esto desde el 2 de marzo ya no se podría hacer, ¿vale?
Y gente que tiene en otros exchanges y tal, ¿cómo se pueden informar?
Hay mucha incertidumbre de esto. Claro, pero ya, no, ya te digo que el que no tenga la entidad de pagos, porque nosotros no la tenemos la licencia todavía, ¿eh? Uh-huh. Pero si el Banco de España te decía, mira, tienes hasta el 2 de marzo para presentarla. Si la presentas antes del 2 de marzo y has presentado algo que, oye, que no sea un papelito donde pone mi nombre y ya está, sino que entendemos que es una documentación ya muy seria y muy avanzada, no puedes seguir operando con stablecoins. Tienes que parar. Entonces nosotros nos dijeron, oye, mira, está ok, podéis seguir tirando, ¿vale? Y nuestro objetivo es obtenerla pues ahora antes de julio. Pero es otra movida más, otro, ¿sabes? Como que te intentan coger por todos los lados. En el tema, digamos, más burocrático, más regulatorio, más de licencias. Uh-huh. Para que sepamos un poco del framework en lo que se está moviendo la industria. Uh-huh. Por eso te digo de la limpieza. La limpieza no solamente en la parte de Mica, es que aquí también va a haber otra limpieza muy importante. Porque hay mucha gente que se piensa, no, bueno, pero esto yo lo hago. No, no, en el momento que coges un poquito de volumen, te van a crujir. Y esta gente no se anda con tonterías, ¿eh? Que esta gente pone sanciones muy gordas, ¿vale? Y luego lo que hablábamos de stablecoins, pues efectivamente hay un boom brutal, pero no solamente a nivel de casos de uso, a nivel de, no sé si conoces ahí los casos estos de consorcios que hay ahora con los bancos para lanzar su propia stablecoin, como que todo el mundo quiere ser ahora el emisor de su propia stablecoin. Es que hay muchas historias aquí alrededor de ver qué pasa y ver cuál es la que realmente se impone, porque en Europa no hay nada. En Europa tienes el Euro C, pero fíjate que es una empresa americana la que está emitiendo el Euro C. Y si tú miras el market cap del Euro C con respecto a la combinación de USDC y de USDT...
Es mínimo.
Es mínimo. O sea, creo que el market cap de USDC y de USDT está hablando de 300 billion. Creo que en euro no llegamos ni a uno. O sea, que y eso que el euro, lo que es el volumen en euro, ha aumentado creo que es un 600% en los últimos 4 años. O sea, una barbaridad. Pero es que
no había nada.
No representa ni el 0,4% de lo que hace... El dólar.
Y mi audiencia es de verdad muy... O nuestra audiencia es... Le gusta mucho jugar a esto de ser detective. Claro, a nivel, si la presencia tan bestia de USDC o USDT, que sería la vertiente o el token de la divisa fía, que en este caso sería el dólar, frente a EuroC, que estás diciendo tú, que es 300 veces inferior, claro, la Unión Europea no se está dando cuenta de que esto le puede quitar una ventaja competitiva o de flujo de su propia divisa en esta capa 2 gigante.
Yo, macho, no lo sé, porque mira, Europa, yo no sé qué está haciendo Europa, la verdad. O sea, ya viste que Tether se fue de Europa cuando le dijeron, esto creo que fue en marzo del 25, creo que fue el deadline. Circle sí que sacó la entidad de dinero electrónico para poder operar como emisor. Tether dijo que ahí os quedáis, que Europa no me mueve la aguja. Y fíjate que Tether sigue haciendo números estratosféricos sin tocar Europa, ¿vale? Porque le obligan, o sea, lo que te obliga a un emisor de stablecoins, el Banco Central Europeo, para poder ser un Circle o un Tether, es que tengas el 60% de las reservas en bancos europeos. Y Tether dijo que no se fiaba.
Por las confiscaciones y dijo, por regulaciones, y de repente te lo congelo.
Y dijo, me voy, ¿no? Entonces Tether no opera. Tú ahora no puedes operar con USDT en Europa, ¿vale? De hecho, Tether, con todo lo que está pasando en Estados Unidos, con la Genius Act, ¿vale? Sí. Que ya está aprobada, ya estamos acabando de ver la Clarity.
Falta la Clarity.
A ver qué pasa, que hay otro tema con
stablecoins. Ahora explicamos lo de la Clarity, que me gustaría también que
nos
dijeras.
Pero ya Tether ha sacado otra stablecoin, que es la USAT, ¿vale? Que es la stablecoin que va bajo completamente de lo que es la regulación americana en la Genius Act, y USDT lo está usando como para fuera de lo que es Estados Unidos, Asia, Latinoamérica, y la USAT sí que cumple con todo lo que es la capa mucho más regulada de Estados Unidos. Y bueno, que uno de los temas que había era Tether. ¿Quién audita a Tether? Tether no quería auditarse. Creo que lo último que he leído es que ya ha contratado a KPMG para que a nivel mundial le audite todas las cuentas, porque de hecho Estados Unidos te obliga a que mensualmente tengas a auditorías, porque al final esto es el elefante en la habitación. Sí, sí. Oye, tienes 185 billion de market cap, ¿quién se asegura de que tengas 185 billion en reservas? Porque te obliga a que sea 1-1. ¿Y dónde están? ¿Y qué haces con ellas? Y esto ya pasó en el pasado, que hubo algún problemilla con Tether, y yo creo que ahora mismo lo que tiene que hacer es ponerse las pilas, que ya lo está haciendo, para demostrar que ellos, oye, cumplen exactamente con todo.
Aquí hay un lío bastante grande, sobre todo a mí también me pasa, entre la regulación de MiCA en Europa y la regulación, la famosa Genius Act, y ahora la que están aprobando, la Clarity Act. ¿Qué diferencia hay? Porque no me entero si las regulaciones son lo mismo, si son diferentes. ¿Qué regula cada cosa?
Son diferentes, ¿no? O sea, quiero decir, yo no puedo tener MiCA y decir, pues como tengo MiCA, ya puedo entrar en Estados Unidos y operar en Estados Unidos. No, tengo que pasar por lo que sea la Genius Act. De hecho, la Genius Act es un poco más flexible y permite más la innovación, ¿vale? No pone tantas trabas ni es tan compleja de poder sacar como es MiCA. Yo no soy abogado, ¿vale? Yo te hablo un poco de lo que me ha tocado, pues tener que ponerme las pilas y entenderlo. Con la parte de la Clarity Act, pues están viendo que hay una diferencia mucho más clara y definida entre qué es un security, qué es una commodity, qué se puede hacer con el yield, porque Europa sí que con MiCA dice muy claro que los emisores de stablecoins no pueden ofrecer yield, no pueden pagar una rentabilidad. Los emisores, ¿vale?
O sea, Circle o ninguna más. Circle, si emite un euro C, ¿lo tiene que dar de contrapartida con un euro o con...?
Pero no puede pagar rentabilidad sobre eso. Porque el modelo de negocio de un Circle básicamente es que coge las reservas que las tiene y las pone en letras del tesoro.
En letras del tesoro.
¿Vale?
Sí.
Entonces de eso es lo que gana dinero un Circle. Entonces lo que podría hacer es incentivar a que la gente, oye, en vez de tener el euro de normal en cualquier banco, pues yo puedo tener en Circle y me da una rentabilidad simplemente por tenerlo en Circle. Esto es lo que no se puede. ¿Vale? Que esto es lo que ahora hay tanto debate.
Para que no hiciera... Compita contra el lobby bancario.
Claro, los bancos... O sea, al final, ¿de qué viven los bancos? Los bancos viven del crédito que generan, de los préstamos que hacen, y si no hay depósitos, no puedo prestar. Y esto es un negociazo que se ha montado en los últimos, no sé, 200 años, 300 años. Sí, o sea, claro, esto pone en riesgo... Que yo no sé economista. Yo no sé si esto... sería bueno, ¿no?, que de repente la gente se diera cuenta de que qué sentido tiene tenerlo en el banco y me lo llevo al otro lado, ¿no?, porque me da mucha más ventaja. No sé esto cómo afectaría. Probablemente no sería bueno en un primer momento, pero es una realidad.
Lo que saldría es del sistema bancario. O sea, es que el sistema bancario al final no hay uno a uno. Es decir, no puedes retirarlo todo ese dinero. Si al final hay un apalancamiento tan gigantesco y solo le exigen de reservas un 1%, por eso tú vas al banco y quieres retirar pasta y te hacen 20.000 preguntas de dónde va porque parece que el dinero es suyo, no es tuyo.
Sí,
¿no?
Sí.
Pero claro, si este dinero se va de una capa 1 a una capa 2, vamos a llamarle stablecoin X, está yéndose a otro lado. Y
claro,
dinero se puede filtrar a finanzas descentralizadas, se va a otro ecosistema completamente diferente. Y yo no sé si lo que quiere la banca es, que esa es mi elucubración, restringir esto lo máximo posible hasta que al final ellos también entren ahí.
Sí, es una buena pregunta, ¿eh?
O a lo mejor no les merece ni la pena, con que pongan trabas ya está.
Es que también podríamos hablar de todas las conversaciones que estamos teniendo con los bancos.
Sí, ¿no?
Sí.
Lo que puedas hablar, ¿eh? O sea,
mira, yo creo que los bancos no se van a meter ahí. Hasta que no vean que o se meten ahí o se quedan fuera. Y de hecho creo que antes de que el banco se plantee esta decisión, muchos de ellos ya estarán fuera. Porque al final hay bancos muy grandes que efectivamente tienen la maquinaria que se mueve y que es muy difícil de que de la noche a la mañana se acabe. Pero hay muchos bancos. En España, hay muchos bancos y en Europa. En España no sé cuántos puede haber, 15, 20 bancos. Hay bancos que son más pequeños, que no tienen la capacidad probablemente de moverse a esa velocidad que igual otro dice, pues mira, no me queda otra, pongo un departamento. Y te lo digo porque lo estamos viendo. Quitando a BBVA, Santander, que se mueven a otra velocidad, el resto te puedo asegurar que están viéndolas venir.
Muy pez, ¿no?
Pero sobre todo es un tema de mentalidad. O sea, nosotros estamos ahora mismo hablando con 5, 6, 7 bancos, ¿vale? Y yo lo primero que le digo cuando me siento delante de su board, delante de sus máximos accionistas, de la gente que toma decisiones, le digo, de verdad, no hagáis esto porque queréis copiar a BBVA o a Santander, que ya lo tienen. Si lo hacéis simplemente porque lo estáis copiando, no lo hagáis. Porque es que la vais a cagar. O sea, lo primero es, ¿qué queréis ofrecer? ¿Qué quieren vuestros clientes? ¿Qué hacen vuestros clientes? Lo que vais a ofrecer tiene sentido para vuestros clientes. Lo van a demandar. Os va a mejorar la P&L. Vais a generar negocio. Si no os hacéis estas preguntas, no lo hagáis. Seguid por vuestro camino, buscad otro canal o vuestro negocio. Pero si es simplemente por la moda de ¡ay! Que llego tarde, que es que como no sé quién lo ha sacado, tengo que sacarlo yo también.
El FOMO.
No lo hagas. Entonces, yo lo que intento es explicarle todo lo que se puede hacer. Intento explicarle qué hacen nuestros clientes, cómo se comportan, dónde ven valor. Porque al final, llevamos muchos años intentando escuchar al cliente y ajustar las cosas para aportarles valor. Entonces le digo, si queréis esto, oye, encantados de ayudaros. O sea, yo que haya más competencia, esto es sanísimo. Porque al final te obliga a moverte más rápido, a poder... A mí me encantaría entender por parte de un banco cuáles son los pains que detectan de sus clientes, que yo no puedo saber. Los puedo intuir, pero ellos tienen la data de cientos de miles de clientes. Oye, pues si yo sé lo que puedo hacer y tú tienes el pain, seguro que vamos a encontrar algo que es la leche para ayudar a tus clientes. Yo seré el que te lo dé, tú también ganarás y esto será maravilloso para todos, ¿no? Uh-huh. Pero yo soy muy claro cuando hablo con los bancos de esto y creo que en algunos está empezando a calar. El problema de un banco es que la toma de decisiones es infernal. Y te lleva...
Es burocracia con burocracia.
O sea, es como, no, es que yo no puedo porque tiene que venir no sé quién, tienen que aprobarlo y al final esto se diluye en tanto. Y ¿sabes qué pasa? Que nadie quiere ser recordado por el que la cagó tomando la decisión de poner cripto. La gente, en general, quiere pasar un poco desapercibida. No quiere tomar el riesgo de... Porque al final, yo lo entiendo, es una decisión arriesgada para un negocio que nunca has hecho esto, ¿no? Pero volviendo un poco a la parte anterior, que quería comentarlo, ahora hay un consorcio de estos de stablecoins, ¿cómo se llama? Se llama Kivalis creo que se llama, ¿vale?
No lo sé.
Igual me estoy quedando con el nombre, pero es algo así, ¿vale? Que es un consorcio que lo han montado, no sé si son 12, 14, 15 bancos, está CaixaBank, está BBVA, está ING, y luego hay bancos BNP Paribas, hay varios más, ¿vale? Mm. Y lo que quieren es crear... La stablecoin en euro para luchar contra el EURC de Circle, que es la única que está un poco como más,
o sea,
más
como una especie de lobby europeo, sí, para que no su propia se lleve parte que no y sea una empresa americana, que la promuevan ellos, ¿no?
Correcto.
Y que entre más liquidez ahí.
Correcto. Dicen que esto lo van a sacar para segunda mitad de 2026, ¿vale?
Tendría sentido, ¿verdad?
Pero yo aquí tengo muchas preguntas.
Entre todos, yo no sé. Como, a modo cooperativa, no sé cómo van a hacer toda la innovación.
Ponerte de acuerdo los bancos, ¿vale?
Sí, bueno.
Luego, oye,
se parece eterno.
¿Sobre qué blockchain va a correr esa stablecoin? ¿Va a ser una blockchain pública? ¿Va a ser una blockchain privada? ¿Cómo se va? Porque entiendo que la banca lo que se está dando cuenta es que a nivel de utilidad de una stablecoin, obviamente ellos saben que no son eficientes a la hora de hacer pagos a cualquier parte del mundo, ¿no? No puede ser que yo haga una transferencia. Tú haces una transferencia a Krypton el viernes por la tarde y si la haces a partir de las, creo que son las 2 del mediodía, es que igual no te llega ni el martes. ¿Cómo es posible esto, macho? O sea, tú haces una transferencia de Krypton a tu wallet y te debería llegar, sea un sábado a las 3 de la mañana o un domingo por la tarde. Entonces, claro, esto... saben que no son eficientes. Y saben que con stablecoin sí que se puede cambiar un poco la infraestructura. Es un tema de infraestructura lo que está cambiando. Porque antes, cuando en 2017 se hablaba de las stablecoins, era un tema más de hablar de, pero no había infraestructura. Es que a día de hoy hay una infraestructura que te cagas. Y no hay más que ver a un PayPal sacando su stablecoin, a los de Stripe y Bridge haciendo la fusión, que son un bicho, creo que es la compra más grande que ha hecho en su vida, creo que fue 1.2 billion de adquisición. Mastercard y Visa que se están metiendo. Claro, en 2025 creo que es, no sé si el volumen que se ha movido en stablecoin es de cerca de 50 trillion de dólares. ¿Vale? Esto es tres veces más que lo que mueve Visa. Es mucho dinero lo que se está moviendo. Siendo realista, el dinero que se mueve no es para pagos, no es en B2B, no es cross-border payments, es más volumen de trading, volumen de protocolos, bueno, toda esta capa, ¿vale? Uh-huh. Siendo muy, muy honesto en para qué se usan, pero la realidad es que la tecnología ya existe, la tecnología funciona, con lo cual lo que yo creo que está viendo la banca es cómo me subo a este carro. Y el problema que tiene la banca es que está un poco nublando con Tether. Porque dicen, coño, estos tíos con 200 empleados están ganando mucho más que cualquier banco. Es que podría comprar varios bancos en España si quiere Tether. Entonces, ellos quieren convertirse en un Tether. Pero la realidad es que no pueden. O sea, Tether es un ente que, aparte de haber sido el primero, es totalmente global. Los bancos no son globales. Y tienen muchos problemas para ser globales, con lo cual...
Y la legislación que tienen aquí, la regulación, que claro, por eso Tether ni se ha venido. Claro, aquí sí que la tendrían que seguir y tener un equipo muchísimo mayor.
Muchísimo mayor, sobre todo por cómo se mueve un banco. Pero lo que quiero decir es que es como que están viendo la parte bonita, se quieren meter ahí porque, coño, están ganando dinero a expuertas los de Tether, mira cómo lo hacen, y se quieren subir al carro cuando realmente yo creo que lo que deberían de hacer es construir sobre stablecoins que ya tengan la demanda. Y el problema que yo veo es que a futuro el que va a ganar no es por tema de tecnología, no es por tema de producto, es por un tema de adopción. ¿Quién tiene más capacidad de generar adopción? ¿Este o el otro? Y no hay más que ver que lo que mueve Circle, lo que mueve Tether. No, o sea, es que PayPal lo ha intentado y se ha quedado a años luz de lo que y es PayPal, que tiene no sé cuántos millones de usuarios, macho.
Lo que no llego a entender es que cada uno quiere hacerse su cortijo, pero lo que quieren los usuarios es justo que haya un mejor ni edad.
Claro,
es decir,
claro.
que no que sea cada uno su cortijo, porque así todos, yo qué sé, es teoría de juegos pura y dura. Si no todos colaboran, al final todos pierden.
Sí.
A la vez. O bueno, gana el que estaba arriba del todo y se lo lleva todos los dos de arriba del todo o uno de ellos, nada más, ¿no?
Totalmente. Si Revolut creo que dijo que se iba a sacar su propia stablecoin. Nubank creo que también dijo que se iba a sacar su stablecoin. O sea, al final cada uno empieza a sacar su propia stablecoin, lo que dices tú. Ya, pero ¿y esto a mí como cliente qué me facilita? Porque
yo no le veo ningún sentido a eso.
Ningún sentido. Debería haber una capa homogénea sobre la que corriese la stablecoin, digamos que... me da igual si son tres... pero que al final no haya 300, y que sobre todo lo más importante es la interoperabilidad. Tiene que haber una interoperabilidad brutal entre la stablecoin 1 y la stablecoin 2 para que yo pueda cambiar si quiero entre redes, en una y otra. Y desde luego, como cliente, no quiero saber ni en qué blockchain es, ni dónde pasa, ni cómo se llama. O sea, lo que quiero yo es darle un botón y que funcione.
Y una cosa que me viene a la cabeza, porque me han preguntado muchos alumnos también por el tema de cómo le afecta esto a Visa o Mastercard. Tú que estás más metido en este mundo, ellos son como la autopista de los pagos de la capa 1, normal, ¿no? Ellos que van a querer meterse también en crear su propia stablecoin para vaquear ellos las posiciones en esa nueva capa 2, o al final tendrán que colaborar con un bicho de estos grandes, con un Tether o Circle, para poder hacer las cosas. Porque claro, ahí es que creo que hay una lucha por a ver quién se queda con todo. Y ahí hay muchos recelos porque no quieren transicionar de un modo a otro, porque en el camino las infraestructuras solo las tienen pocas empresas y el efecto red solo la tienen pocas empresas. Y las de antes, ¿qué pasa? ¿Sacrifican su efecto red por las de ahora?
A ver, estamos en el momento de lucha, ¿eh?
Vale.
Ese es el momento en el que estamos ahora. Es el momento. O sea, la gente está peleando por ser el que gana. Y esto el ganador no va a salir mañana. Esto le quedan años todavía para que pase, ¿vale? Y el problema está en que no es una migración inmediata. Vale, todo lo que está en la infraestructura anterior pasan a la nueva. No, por eso los que tienen la infraestructura antigua, un Visa o Mastercard, que son infraestructura, no son emisores de dinero. Están dando un servicio que ha sido su negocio históricamente, pero no pueden olvidarse de que tienen que subirse al nuevo negocio, porque en algún momento esto va a ir migrando hacia el otro lado. Y esto es obvio. O sea, pues lo que hablábamos antes de eficiencia, de rapidez, de costes, va a acabar pasando. Y entonces, en este cambio, hay unos bichos ya que no están en la parte más tradicional, que se están moviendo a toda leche. Y que están haciendo cosas que funcionan de puta madre. Y que cada vez cogen más envergadura, y más envergadura, y más envergadura. Entonces, claro, la lucha es la que es, porque todavía no hay adopción en el mundo más... En replicar lo que pasa en el mundo tradicional, en el mundo cripto. Sí, hay mucho volumen en stablecoin, pero es un volumen que es lo que te digo, es más de trading, exchange, protocolos, DeFi, pero no es en ese mundo antiguo en el que estamos. Uh-huh. Pero va a pasar, y va a pasar relativamente rápido. Entonces, claro, el que pierda puede perder mucho. Uh-huh. Y hay gente que no tiene nada que perder, que directamente ha entrado en este mercado nuevo y que está subiéndose. Claro, esto yo no puedo montar ahora mañana una stablecoin. Todo lo que requiere es regulación, seguridad, o sea, es una barbaridad. Con lo cual, pues sí que es verdad que hay muchos que ya están posicionando. Y fíjate, estas adquisiciones y estas fusiones son inmensas, macho. Porque están viendo algo. Quiero decir, está ahí.
Y te quería preguntar también por otra duda que tengo, que es el tema de la Genius. Al final lo que hacía es como un marco conceptual para que si tú emites una stablecoin en dólares, que se va que... Uno a uno. Igual que pasa también con Mica, con EuroC y todo esto. Vale, pero en el caso de la Clarity, han salido exchange como Coinbase guerreando contra los bancos y todavía se está negociando. Ya incluso les han puesto como ultimátums porque la nueva administración es que quiere sacarlo cuanto antes para poder financiarse. Claro, ¿qué está sucediendo aquí? Porque eso cómo afecta, por ejemplo, a los exchanges o a las empresas que os dedicáis aquí en Europa. ¿Cómo se afecta todo esto? ¿Y qué está pasando en la Clarity? ¿Por qué hay tanta guerra entre bancos y fintechs o empresas relacionadas con cripto?
Aquí yo creo que hay mucha desinformación o que no está claro del todo, ¿vale? O sea, que es un poco lo que hemos comentado antes. Europa prohíbe al emisor de stablecoin da rentabilidad sobre esa stablecoin. Lo prohíbe. Uh-huh. Y hay que entenderlo como yo dejo mi dinero aquí en mi stablecoin y por arte de magia, simplemente por depositarla, uh-huh, me genera rentabilidad. ¿Vale? En Estados Unidos, lo positivo es que, a ver, ya sabes que la administración está intentando ponerse del lado de las empresas cripto. Uh-huh. Gran parte de la financiación que recibió fue por parte de empresas cripto, uh-huh, con lo cual le interesa seguir apoyándolas, ¿vale? Que es un poco lo que decía Coinbase, de oye, mira, esto no es para Ryan Armstrong, para proteger al inversor o al usuario, esto es para proteger el negocio de la banca.
Sí, sí,
es el lobby, claro, ¿no? Entonces,
sí, sí,
lo que están diciendo es, y aún no está claro, porque no se ha aprobado. De hecho, ayer creo que salió alguien diciendo que habían avanzado mucho en los últimos, ¿sabes?, flecos que había y que ya quedaba las últimas tonterías a discutir, porque quieren aprobarla ya. Entonces, lo que se va a poder hacer, o lo que la Clarity añade mejor que Mica, es que no se va a poder dar, y de nuevo, esto es lo que han dicho, porque no está definitivo, ¿eh? Uh-huh. No van a poder dar rentabilidad por depositar una stablecoin en Coinbase, uh-huh, pero sí que van a poder pagar en formato rewards, ¿vale? Como dejo...
Especie, ¿no? Como un
bueno,
formato
no,
en especie.
No, no, no.
Sí,
en la propia stablecoin,
premio,
pero como que, oye, pues mira, has operado mucho en la plataforma, pues te recompenso como si tú... O te generas rentabilidad si usas mucho la plataforma. Si haces un staking de la stablecoin aquí. La clave aquí es si el dinero es mío como cliente o el dinero es tuyo como compañía. ¿Vale? Porque, y te voy a poner un ejemplo y lo vas a entender. Sí. ¿Por qué nosotros podemos ofrecer rentabilidad sobre stablecoins? Porque aquí hay que diferenciar entre stablecoins, uh-huh, y Bitcoin.
Sí.
¿Vale? Donde quieren atacar los bancos es a stablecoins, porque es lo que afecta directamente a su negocio. Uh-huh. Si la stablecoin me la prestas a mí, yo puedo darte rentabilidad. Si la stablecoin la dejas en. Porque si me la prestas, el activo es mío. Yo tengo una obligación contigo, pero el activo es mío. Si la dejas en Cryptan, pero el activo es tuyo, o en Coinbase, o donde quieras, es donde está el debate. Porque directamente replica el depósito bancario de toda la vida. Tú en un banco puedes dejar el dinero y te están dando una rentabilidad por tener el dinero en una cuenta remunerada ahí. Pero el dinero no se lo has prestado al banco.
Bueno, depende, ¿no? Hay gente que dice, no, te lo estás prestando.
Vale,
¿no?
pero a donde ataca, digamos, esto es a este punto. Entonces, claro, luego si dejan la puerta abierta, yo creo, en Estados Unidos con la Clarity, a que, bueno, las rewards en función de... Ahí van a poder hacer muchas cosas en Estados Unidos. Y esto es un problema de competitividad, que en Europa no se va a poder hacer y en Estados Unidos sí. Con lo cual, de nuevo, la balanza para empresas europeas frente a empresas americanas está totalmente descompensada. Sí, sí. Porque allí te están permitiendo hacer más cosas que al final son muy interesantes para el cliente. Es la realidad.
Es que entiendo una cosa que, a ver, corrígeme. Yo estuve estudiando Sidecoin para invertir, ¿vale? Tal vez así que hice una tesis de inversión a profundidad y la presenté con los alumnos y subió a un 200% en 2 semanas y tal. Vale, pues una de las cosas que vi indagando un poco más a fondo es en el trato que tiene Sidecoin con Coinbase.
Claro.
Que se lleva un porcentaje de... Has dicho que normalmente una empresa como Sidecoin de lo que gana es de que ellos no pueden dar yield, pero sin embargo, todo el dinero que reciben cambiando dinero fiat por sus tokens emitidos en USDC o EuroC, etcétera, eso lo invierten en renta fija, ¿no? Estatal. ¿Qué pasa? Que ese diferencial entre emitirlo a un coste cero frente a lo que me están dando de rentabilidad, eso es lo que se lleva de beneficios, uh-huh, la empresa, ¿no? Pero ¿qué sucedía? Que empecé a ver que una parte de esos beneficios que generaba Sidecoin se lo llevaba Coinbase.
Claro, porque Coinbase es dueño.
Es parte dueño, pero también tiene como una colaboración de decir, tú me extiendes la adopción de mi stablecoin y yo, como soy un exchange X, ¿vale? Con X usuarios, pues de esa manera hay sinergias entre los dos. Claro, en este momento, si se aprueba o no se aprueba, te cortan en sano porque te van a decir, oye, sigo colaborando con con Coinbase, claro, hay ese negociado, ¿cómo se reparte ahora?
Pero yo
ahora
creo que eso entra dentro de esas rewards.
Ya.
No es un yield, es como, oye, mira,
¿y
tú
entonces
me estás...
¿Por qué se opone Coinbase a
bueno, porque
a los
yo
bancos
creo que,
ahora mismo?
Yo creo que Coinbase lo que quiere es, oye, mira, yo, si tú como cliente, imagínate, ¿vale? Coinbase gestiona muchísimo capital.
Sí.
Oye, pues si yo tengo la capacidad de poder replicar el concepto de depósito, pero sobre stablecoin,
ya.
Tiene todo el sentido del mundo.
Pero ahí mismo no lo está haciendo, no lo está haciendo.
No sé si lo está haciendo en Estados Unidos. Yo creo que igual se está esperando a que acabe esto, pero la realidad es que es como tener. Y se puede hacer, o sea, quiero decir, también tienes que tener tus coeficientes de seguridad
sí.
Todo bien montado, ¿vale? Pero la realidad es que si yo estoy simplemente replicando uno a uno un activo que es del mundo fiat y tengo una stablecoin, ¿por qué no puedo igualarlo y hacer lo mismo que estoy haciendo en el mundo fiat en el mundo stablecoin? Mm. Debería ser lo mismo si está uno a uno. Mm-hmm. con la ventaja de que estoy operando en el lado de blockchain, ¿no? Con todas las ventajas y eficiencias que tengo. Claro, los bancos que no están metidos dentro de este mundo de stablecoin lo que no quieren es que se vayan depósitos. Porque tú imagínate que por alguna de aquellas Coinbase dice, oye, mira, es que aparte, como estoy dando yo servicio de borrowing...
es que ahí está crédito.
Claro, nosotros estamos viendo, no sabes la de gente que nos pide crédito a nosotros. Nosotros sacamos este producto hace unos meses un poco de ver el apetito y hay una demanda real de este producto. Es que te puedo dar mejores condiciones porque no voy a ser tan egoísta como son los bancos porque tengo la mitad de infraestructura que tiene un banco. Con lo cual, mis gastos son muchísimo menores que los de un banco. Si no soy tan egoísta y tengo menos gastos, menos costes, puedo pagar un yield más alto. Uh-huh. Si tú eres un usuario y dices, oye, espérate, que estos tíos son totalmente digitales, me están dando esto, mira qué guay la aplicación. Y además me dan el doble que lo que me da el otro banco porque se lo quedan... ¿Por qué no me voy a ir yo a... ahí? Si tengo una tarjeta que puedo pagar con stablecoins en cualquier sitio, que puedo enviar dinero a quien quiera, o sea, al final es, ¿no? Es replicar lo que ya uso de normal en algo, una capa 2,
que me da mucho
más ventajas. Oye, ¿por qué no me voy a ir? Y esto es hoy con un poco la barrera que tenemos generacional de que la gente está acostumbrada a lo anterior, pero cada día que pasa hay más gente joven. Y no tan joven, que lo que quiere es cambiar el chip, que no le gusta el sistema tradicional y que esto es... Cada día que pasa, más gente se va a ir metiendo aquí. Y cada día que pasa es un día menos que tiene la banca tradicional para subirse al carro. Y volvemos a lo de antes. Es que no es fácil para la banca tradicional tomar decisiones y cambiar. El sistema que tienen aquellos montado, eso es arcaico, no lo siguiente. Entonces, hay una lucha gigante. Porque aquí va a haber un negocio muy grande en los próximos años. Y es una realidad.
Es que a mí me apasiona este tema, te lo digo en serio. Sí. A lo mejor me he alargado más de lo normal, pero es que me apasiona lo que está pasando ahí. Porque es que creo
y hay
que,
muchas dudas todavía.
Y hay muchas dudas, por eso me emociona. Porque en verdad es algo que estamos aprendiendo in situ. A mí me gustan estas cosas. Cuando estás viviendo una disrupción como esa en tiempo real, luego decimos, no, es que yo no viví la parte de no sé qué, la parte de joder, la estás viviendo en tiempo real ahora mismo. O sea... yo creo que es el gran movimiento financiero de la siguiente década, ahora mismo.
Sí, y que además, yo creo que en el mundo, porque al final, nos guste más o nos guste menos, vamos a meter las stablecoins dentro del mundo de los activos digitales. Mm. Porque aquí cada año hasta me lío yo, hay gente que lo llama criptoactivos, sí. Otros activos cripto, otros activos digitales, y al final dices, mira, bueno... Perdonad si hablo con poco detalle, pero voy a meter a stablecoin dentro de lo que es blockchain, mundo de activos digitales, ¿vale? La realidad es que lo que hemos vivido hasta hace poco, el mundo de los activos digitales era muy especulativo, ¿vale? Era muy de vamos a forrarnos, vamos a ganar mucho dinero. Ha pasado a una capa de inversión con un racional detrás que en algunos activos tiene otro sentido, ¿no? Pero lo que sí que hemos viendo es que aunque Bitcoin, por ejemplo, desde el pico que tuvo en octubre hasta ahora ha caído, lo que sí que vemos es que sigue habiendo adopción en stablecoins para casos de uso que son independientes del mundo inversión, del mundo especulativo. Con lo cual sí que es real un modelo de negocio, un caso de negocio donde se separa de lo que hasta ahora habíamos vivido en el mundo de las criptos, ¿no? Con lo cual... El hecho de que cuando el activo principal como Bitcoin ha caído en precio, que ya hablaremos si quieres de precio, pero el mundo, o sea, lo que es el volumen de las stablecoins está creciendo, es porque realmente están resolviendo un problema que está ahí entre nosotros. Y que, sinceramente, si eso realmente está funcionando, es que va a ir a más cada vez.
Estamos hablando en esta charla con Jorge de stablecoins, de cómo elegir un buen exchange, de cómo poder operar o dar tus primeros pasos en el mundo de Bitcoin. Si no sabes muy bien por dónde empezar, te recomiendo encarecidamente que te formes. Y no hay mejor opción que Proyecto Pioneros. Proyecto Pioneros es nuestro book insignia formativo dentro de Inversión Racional. Es una formación de 12 meses intensiva con una parte teórica y una parte práctica, donde te enseñaremos todo lo necesario sobre planificación financiera, sobre análisis macroeconómico y teoría del ciclo económico, sobre cómo poder invertir tanto de manera pasiva como de manera activa. De manera pasiva a través de ETFs, fondos indexados, planes de pensiones indexados, robots TradeAdvisors y se te va a enseñar muy bien a cómo poder invertir en activos refugio como puede ser Bitcoin, como puede ser el oro, como puede ser el mundo de las stablecoins. Y también se te enseñará muy bien a cómo poder invertir de manera activa y cómo crearte tu propia cartera de acciones con las mejores empresas del mundo y cómo analizar fundamentalmente todos los negocios. Además, se te enseñará muy bien a cómo llevar el seguimiento de la cartera, qué brokers tienes que elegir. Y también te recomiendo encarecidamente que si entráis vais a tener una formación exclusiva de Cryptan dentro que estamos ya preparando en directo y también se dará dentro de Proyecto Pioneros. Y también se te va a enseñar muy bien a cómo llevar el seguimiento de la cartera, pero también cómo optimizar fiscalmente todo el progreso y toda la planificación financiera que hagas. Además, una vez que termines la formación teórica, se te dará acceso a la guinda del pastel, que es el grupo avanzado del Proyecto Pioneros, donde nos reunimos todas las semanas, los miércoles de 7 a 9 en directo, para poder buscar nuevas oportunidades de inversión, traer a grandes expertos, hacer tesis a profundidad y muchísimo más. Para más información te puedes meter en inversionracional.com/curso y ahí encontrarás una zona con testimonios de los alumnos que ya están dentro, como también los temarios de manera más extensa. Pero hay una zona muy importante en esta página que es el formulario de contacto. Ahí vas a poder rellenar tus datos personales y mi equipo de manera completamente gratuita te llamará para informarte de cuál es el precio de la formación, cuáles son las plazas disponibles y cuál es el proceso de admisión. Así que corre, métete en inversionracional.com/curso, reserva tu cita, resolveré a mi equipo todas tus dudas y nos vemos dentro de Proyecto Pioneros.
Estuvimos hablando en charlas anteriores sobre el tema de la adopción, de la parte de los minoristas y de la parte empresarial institucional. Llevamos ya tiempo sin hablar aquí online, ¿no? Como si dijéramos delante de las cámaras. ¿Qué ha pasado en estos últimos meses? ¿Qué has visto? Porque ha habido, como has dicho, una caída de Bitcoin, pero bueno, está dentro del ciclo de Bitcoin, que dicen que se ha acabado el ciclo, pero lo está clavando.
Debería caer un poco más.
Lo está clavando otra vez. A nivel de timing lo está clavando. Que todo el mundo me dice, ha acabado el ciclo de los 4 años, que lo estuvimos analizando también en sesiones anteriores, pero no, lo ha clavado. O sea, no. Lo que no ha llegado es a subir tanto como en otras ocasiones, porque había menos liquidez en el sistema, lo de siempre, ¿no? Pero está cayendo justo como debería y en el timing que debería, ¿no? Y la situación es la que es. Ahora mismo creo que esto estamos grabando y se saldrá muy rápido este episodio, lo vas a ir la semana que viene, lo más seguro, o sea que vamos a darnos prisa. Pero estaremos ahora mismo en 70 y tantos mil, 73.000, 74.000.
75 creo que estaba esta mañana.
75 porque estaba subiendo ahora estos últimos días. Vale, $75,000 el Bitcoin. Claro, pero viene de 120 y pico mil. Y la gente esperaba que subiera 200, que subiera tal. Pero bueno, es un activo que cada vez se está haciendo más grande. Pero ¿qué está pasando con los minoristas, con los institucionales? ¿Qué está pasando con las empresas? ¿Qué estás tú notando ahí por detrás en la industria?
A ver, yo te hablo de lo que veo en Cryptan.
Vale.
No te puedo dar otra cosa, ¿no? Porque al final hay muchas métricas. Honestamente, lo que veo por ahí me fío poco. O de lo que me cuentan por ahí. Si algo he aprendido en esta industria es que la gente miente más que
que habla.
Entonces, de lo que vemos nosotros es. No sé si la última vez que vine lo comentamos, pero sí que habíamos notado un cambio de ese especulador, ¿no? El inversor agresivo, ¿no? De sube, compro, tal. Yo creo que llevamos muchos años trabajando, macho, en que la marca de Cryptan se entienda que, y yo no estoy en contra del especulador agresivo, yo lo respeto y cada uno que haga lo que quiera, pero que la marca de Cryptan y nuestro concepto y plataforma no es para eso. Es para otro tipo de perfil, ¿vale? Es más el inversor. Entonces, es verdad que cuando arrancamos, pues muchos de esos se nos subió a carro del especulador. Y sí que es verdad que hemos ido limpiando o cambiando, ¿no? la base de usuarios hacia el usuario que queríamos tener, ¿vale? Para el que estamos construyendo la aplicación, ¿no? Y es sorprendente porque lo que estamos viendo, además, desde octubre, y es curioso, y además esto me lo dice Iván mucho, Iván vino aquí a hablar, sí, ¿vale? Bueno, me dice,
pero no va a masterclass, digo,
Jorge aquí. Macho, con la que está cayendo en Bitcoin, no dejamos de recibir bitcoins. Y digo, grande, coño,
holders ahí.
La gente ha entendido que Bitcoin no es para ganar dinero rápido, se están deshaciendo de stablecoins para comprar Bitcoin y están poniendo el Bitcoin en depósitos para generar rentabilidad. Principalmente al mayor periodo de tiempo de bloqueo, que es un año. Que ya dice mucho. Porque en la que estamos dices, oye, pues...
Para que no lo toquen. Yo creo que lo estarán haciendo para decir, para si me entra miedo, da igual, yo me no aguanto aquí.
Sí que
en
es
el
verdad,
peor momento, ¿no?
Sí que es verdad que nosotros, al final nosotros, y esto lo voy a repetir aquí, lo he repetido mil veces y no me cansaré de repetirlo. Y creo que la gente lo va entendiendo, y esto es una cuestión de tipo para entenderlo. En un momento pues, hubo gente que preguntaba, pero quiero que quede muy claro. Es nuestro objetivo en Crypto, en el producto de Earn, que... Luego te contaré más porque Earn ha sido la V1.
Explícanos un poco para los que han entrado nuevos y no han visto episodios anteriores. ¿Qué productos tenéis
en
Cryptan ahora mismo o dónde os estáis enfocando? Y ahora hablamos de
las estas. Sí, Cryptan al final intentamos ser un concepto de wealth management app, ¿vale? Sí. Y todo sobre activos digitales, donde tú puedes venir, depositar euros, depositar cripto, comprar, vender las criptos. Nos centramos mucho en Bitcoin, Ethereum y USDC y EuroC como la, ¿no? Como el núcleo vertical. Ahora hemos añadido otros activos que también puedes comprar y puedes vender, pero están separados visualmente dentro de la aplicación, porque al final lo que entendemos es lo importante es esto y el grueso de tu capital va a estar aquí y luego lo otro, pues oye, si quieres es intentar dar más opciones al cliente. Y luego sobre esto es darte la capa de custodia, pero darte la capa de generar rentabilidad. Al final lo que entendemos es que el que entra en Cryptan le ve el valor a ese activo a largo plazo, pues si esto es a largo plazo, lo que quiere es generar rentabilidad sobre ese activo, ¿vale? Y entonces lo que hacemos por detrás es tratar de buscar soluciones en esta industria para dar la mayor rentabilidad posible con el menor riesgo posible. ¿Vale? Porque Cryptan no tiene el seguro de garantía, el depósito de garantía de los bancos, ¿vale? Que este es otro tema que creo que lo hemos comentado. Me gustaría ver el día que pase. O sea, no me gustaría, pero ojalá no pase. Pero si un día pasa, a ver de dónde sale el dinero que hay que no cubrir esos 100.000 euros por cliente, ¿vale? Uh-huh. Pero lo que hacemos nosotros es ver en el mercado y sobre todo replicar mucho el concepto de préstamo. Es decir, la gente viene a Cryptan, me presta USDC, EuroC, Bitcoin, y yo lo que hago es que me giro y con nuestro equipo y los análisis que hacemos, que rechazamos el 99% de cosas que vemos, ¿eh? Para que te hagas una idea de la industria, que Iván lo contó. Sí. Tenemos un framework que cada vez va a más y a más y a más, que sí, que un día te lo enseñaré, y yo flipo cuando lo veo, de todo lo que medimos para decir, esto tiene demasiado riesgo. Hostia, ¿esto? Sí, porque mira, aquí no nos la jugamos y al final un poco, vuelvo a lo que te decía antes, el objetivo de Cryptan es buscar aquello que la gente esté tranquila. Igual no doy la mayor rentabilidad del mercado, porque tiene mucho más riesgo. Pero es que la gente que viene a Cryptan lo que está buscando es proteger y hacer crecer su capital de forma lo más segura posible.
Y si además están dejando, holdeando bitcoins, que ya de por sí les pueden dar la rentabilidad que ellos están buscando a largo plazo, lo que quieren es que le des un sobre. Sobre lo que sería la tenencia y que no le compliques la vida, que eso es que es todo muy seguro y con una visión de largo plazo. Esos son los que de verdad mueven la pasta.
Pues macho,
no son los minoristas.
Estos son los que no han parado de entrar desde octubre, pero además trayendo muy activos bien de otras plataformas. Comprando los activos en Cryptan, deshaciéndose de stablecoins, porque al final nosotros los tipos en stablecoin los hemos bajado. Porque al final. Yo no te puedo prometer algo forever, macho. O sea, yo voy al mercado. Claro, y lo que miro es en el mercado lo que pasa.
La última vez que viniste estaban a 8, 9, 10 y ahora están a
4.5, 4.
Mucha gente me ha preguntado, oye, ¿por qué ahora Cryptan está dando menos en stablecoins?
Porque hay menos demanda de liquidez. O sea, la realidad es que
todo
el volumen...
Todo depende de la liquidez que
claro,
obtienen, ¿no?
Claro, porque yo al final aquí en presto. Te pongo un ejemplo. Pues presto a alguien que está moviendo billones al día. Claro, ese necesita poder tener una liquidez y un libro de órdenes muy grande, porque imagínate que en un momento dado hay más presión de venta que de compra. Claro, pues si hay más presión de venta que de compra, para que no haya un deslizamiento muy grande entre órdenes, porque ellos viven de que su deslizamiento sea el menor posible, necesitan liquidez. Porque ahí sí que hay traders. Ahí sí que hay gente que está constantemente haciendo este tipo de operaciones. Pues yo le presto. Claro, si hay menos demanda de traders, obviamente lo que me están pagando a mí, porque es de lo que van a ganar esta gente, es menos. Y yo me podría ir a protocolos locos y dar mucha más rentabilidad. Ya, pero es que ese no es el objetivo de Cryptan. Es que el cliente de Cryptan que hemos conseguido limpiar no quiere eso, macho. Y tiene que entender, y de hecho ya últimamente creo que lo entienden y es como, ¿ha bajado? Bueno, pues si ha bajado es porque Cryptan, lo mejor que hay en el mercado ahora mismo es esto. y prefiero tener la tranquilidad de que lo que me está dando no es una fumada por seguir manteniendo los tipos, porque esto lo aprendimos hace ya años, macho, cuando yo vi gente que estaba subvencionando los yields que pagaba de su bolsillo o estaba haciendo cosas que eran auténticas locuras. Nunca lo podré contar.
Por captación de nuevos
clientes. Sí, porque tenía, ¿no?, que mantener. Y al final es, oye, mira, yo creo que nuestro objetivo es hacer cosas bien y hacer las cosas poco a poco, macho. Si es que yo, de verdad, que el que quiera más rentabilidad, yo estoy encantado de que coja el dinero y se vaya a otro lado. Nosotros tenemos que mantenernos fieles a nuestra filosofía de poco a poco, porque cuando el mercado vuelva otra vez, que volverá y volverá la liquidez, pues cambiaremos y daremos lo que tengamos que dar. Pero yo lo que no puedo hacer es comprometerme a algo que no es real en el mercado. Es que es inseguro.
Lo que te quiero preguntar es por qué habéis notado, si se supone que hay más iliquidez ahora, ¿no?, que las situaciones que no están abriendo la manguera tanto, ¿por qué habéis notado que hace unos meses estabais ofreciendo yields mucho más altos y ahora más bajos? El mercado es al revés, parece que hay menos liquidez, pero lo que tienes más, o está más saciado.
No, pero más liquidez en cripto, menos interés. Menos interés, vale. O sea, el volumen, vale, en diciembre creo, o sea, que tocó mínimos históricos. Para que te hagas una idea. El volumen, vale, este mes está siendo de mínimos históricos.
Vale.
¿Por qué? Porque hay mucha incertidumbre.
Vale, la gente no se atreve. Si no quieren pedir, claro, no hay no, proyectos
bueno,
de pedir,
sí,
prestado.
O la gente opera menos porque hay mucha, vale, incertidumbre, no sabe hacia dónde va a ir, no sabe si el pelo naranja, sí, va a levantarse hoy con el pie izquierdo o con el pie derecho. Sí. Estamos en un momento macro muy jodido, donde la gente no sabe por dónde tirar.
Y entonces, eso hace de que no se ejecute esta liquidez
que haya
quiere
mucha
que
menos
va
circulación, mucho,
vale,
movimiento.
Vale.
Entonces,
o sea, que puede subir la liquidez a nivel general.
Sí, sí.
Y sin embargo a vosotros subir el yield, simple y llanamente,
sí,
porque haya más demanda,
claro,
de vuestros,
sí,
activos.
Yo al final, vale, nosotros, vale, no hemos reinventado la rueda, yo al final tengo...
Es
verdad,
que es contraintuitivo, es al revés de lo que estamos acostumbrados,
pero,
normalmente.
Pero sí que es verdad que yo al final yo me giro a mi institucional...
Que no depende de los tipos, no depende de que
bajen
los tipos,
no.
Esto es del mercado.
Es del mercado, no es de los tipos, es del mercado.
De
entonces,
DeFi, de lo que esté demandando,
sí,
por ahí.
Sí, o oye, yo me giro a mi institucional que estaba antes negociando al día, me lo voy a inventar, 100.000 millones, ya estaba manejando 10.000 millones. Pues obviamente el interés y la necesidad que tiene él de pedir prestado es menor. Con lo cual, lo que me va a dar es menos. Entonces, hemos bajado los tipos, hemos invertido la curva y entonces lo estamos pagando. El mayor tipo que pagamos en stablecoin es a 3 meses, en vez de a 1 año. Sin embargo, en Bitcoin es al revés, es a 1 año. Entonces, lo que hemos notado es como la gente se está saliendo de stablecoin, se está entrando en Bitcoin, están viniendo Bitcoins y están entrando Bitcoins al producto de generar rentabilidad de sobre Bitcoin. Con lo cual, de alguna forma me alegro porque creo que la gente que está entrando ha entendido quién es nuestro cliente. Ya no viene el que venía, y me acuerdo que hace años hacíamos promociones donde regalábamos un móvil por dejar a ver quién ganaba el sorteo. Nunca más sorteos.
Cursos de trading.
Se acabaron los sorteos, ¿vale? Pero bueno, esto son cosas que aprendes de equivocarte, ¿vale? Y en ese sentido, coño, noto que el cliente que entra ya lo hace con un plan. Lo hace habiendo entendido la película, diversificando, ¿no? Mucho asset manager que me está viniendo y me está diciendo, oye, mira, cada vez gente que tiene, gestiona 50, 100 carteras de high net worth o de inversores o de gente que tiene, ¿no?, en su base de clientes. Y me dice, oye, Jorge, cada vez me pregunta más esto, yo no tengo ni idea cómo puedo juntarme para que tú seas mi pata de ayuda en estos productos. Y nosotros estoy haciendo charlas más en petit comité con este tipo de gente, porque al final es que hay una necesidad ahí brutal de gente que quiere, que oye cosas y que quiere empezar a diversificar. No es gente que quiera traer todo el dinero, pero que quiere empezar a probar, que tiene empresas, que tiene tesorería, que desde luego no la quiere tener en el banco. Y ahí es donde estamos viendo florecer una barbaridad que obviamente pues con la capa de Mica te da un salto más de calidad, de claridad, de seguridad. Pero me sorprende que está fluyendo mucho hacia la gente comprando Bitcoin. Gente que antes en su vida habría comprado Bitcoin lo está viendo ahora no como algo negativo. Ha caído, ¿no? Son momentos de acumulación.
Creo que ha venido muy bien la divulgación que llevamos haciendo tantos años. O sea,
100%.
O sea, yo me acuerdo cuando empezamos el podcast que la gente estaba muy pez. O sea, la primera charla que tuve aquí contigo también, la gente estaba muy pez. O sea, y se nota, joder, que esa gente está aprendiendo. Aprendiendo a que cuando hay caídas... Por eso me alegra mucho lo que me estás contando, porque Normalmente esa gente entraría en pánico, vendería. Y ahora están ya como francotiradores.
Totalmente.
Están ya, porque ya no sé si las operaciones que tú estás diciendo, ¿qué hacen? ¿Cambian fiat por Bitcoin y directamente lo holdean con un earn? O traen ya Bitcoin, bueno, de otros
gente
lados.
Que trae Bitcoin de otros lados.
O cambia stablecoin por Bitcoin.
O tenía igual en el flex que tenemos de dólar, que es verdad que la rentabilidad ha bajado. Pero da igual. O sea, el hecho ya de que tú cojas y quieras tener menos rentabilidad que lo que te paga probablemente el banco. O sea, que tengas. Estás renunciando a lo que te paga el banco, que tienes más aquí en Cryptan, pero prefieres venderlo, poner en Bitcoin y dejarlo a generar rentabilidad a un año. O sea, para mí es un poco el que la gente ha entendido que esto no es para ganar dinero mañana. Y yo me alegro de que los clientes cada vez entiendan más lo que hacemos. Porque yo recuerdo hace años, cuando me iba a levantar pasta, y me decían, ya, pero es que tú eres un Coinbase. Y yo decía, que no, tío, que mi objetivo es otro. Que yo no quiero que la gente venga aquí a cambiar rápido, a especular, a comprar, a vender. Es que no es mi objetivo. Y no entendían. Y ahora me da la sensación de que cada vez veo como el comportamiento del cliente hace, me da a entender que lo ha entendido y que viene con esa mentalidad mucho más largoplacista, menos agresiva. La gente ya no se sorprende cuando bajamos los tipos porque entiende que lo hacemos porque es lo que paga el mercado. Es que yo no puedo prometer nada que no pueda cumplir. Es que yo no me puedo arriesgar a que la empresa no sea capaz de ganar un poquito de los activos que gestionamos. Porque es que si no, tendría que cerrar mañana. Porque no soy una ONG, macho. O sea, tengo que ganar dinero, tengo que pagar empleados, tengo que pagar todo lo que me pide el regulador. Entonces, creo que la gente ya se ha dado cuenta de que, vale, estos tíos, oye, sí, esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Y tienen la tranquilidad de que si sube, que subirá. Porque esto ya lo hemos vivido otras veces. O sea, esto no es la primera vez que me pasa. Pues te subiré siempre manteniendo un margen, ¿no? De que yo gane un poco, pero que también... Coño, yo quiero que el cliente gane todo lo que pueda ganar, porque al final me atrae clientes. Pero es verdad que ha cambiado mucho desde octubre la entrada de Bitcoin y nuestra concentración en Bitcoin se ha disparado.
Claro, también los exchanges que están más relacionados con trading están sufriendo más porque hay más miedo en el mercado, sí. Y sin embargo los que tenéis más visión de largo plazo, pues es más antifrágil, es lo que hay.
En la parte de Earn, sí, es verdad que en la parte del broker, al final nosotros tenemos dos capas, la parte del broker también es una línea de ingresos para nosotros, uh-huh. Y se nota que está débil comparado con otros meses. Uh-huh. Ya te digo que el mes de diciembre, pero es que lo veías, o sea, veías al, me acuerdo, el bicho más grande que hay en Holanda, que estaba ganando dinero al año, una barbaridad, en diciembre perdió dinero. Pues porque se secó el mercado, no había liquidez, la gente no quería operar, la gente no compraba, la gente no vendía y no había liquidez, macho. Uh-huh. Y este mes, lo que llamamos de mes, se nota que no hay movimiento. La gente está viendo, ¿no dices tú? ¿Va a caer más? ¿Va a subir? Espero. Todo el mundo tenemos la sensación de que cuando compro, baja. Y cuando vendo, sube. Y yo creo que ahora mismo, con toda la que se está montando a nivel mundial, la gente no quiere tomar decisiones, está esperando.
Ya. Yeah. A mí, de todas maneras, yo creo que un buen recurso sería lo que has dicho, ¿no? De que aunque te estén dando en stablecoins un 4 y algo, joder, sigue siendo mucho más que tenerlo en la liquidez en cualquier otra cosa. Ya no te digo que tú metas tu fondo de emergencia o tal, sino que estoy hablando de tu cajita, tu inversión en eso, joder, dándote rentabilidad del 4 para que esté disponible para luego meterle...
Y que lo estamos pagando a 3 meses, que lo hemos cambiado, que antes pagábamos a 12 meses. No sabes, la de empresas que me vienen ahora y me dicen, oye, Jorge, mira, yo por momentos puntuales, por lo que sea, hay periodos en el año en los que tengo mucha caja. ¿Me puedes ayudar? Ah, pues mira, tienes esto. ¿Qué periodo te puedes permitir? No, 3 meses está de puta madre. Pues mira, toma. Y eso es la capa de gente o empresas mucho más tradicionales que lo que destinan a Bitcoin es una parte mucho menor, pero ya me alegra que empiecen a destinar una parte, que esto antes te puedo asegurar que no era así, uh-huh. Y la otra sí que la mantienen en stablecoin, que es normal que tengan esa, ya, pero es que lo de Bitcoin... Pero bueno, el hecho ya que ya prueben las dos, tío, esto es maravilloso. Ya empiezan, ya, ¿sabes?
¿Cuál es tu visión, además, porque para aclarar qué es Earn, qué es Flex, qué es... ¿Puedes comentar cada uno de los productos? Porque aquí los que nos ven son inversores puros y duros y quieren saber, oye,
A ver, dime qué le saco a cada cosa y cómo funciona cada cosa. ¿Cuáles son los productos que hay ahora mismo en Cryptan? Porque vais evolucionando, es que cada vez vais haciendo cosas.
O sea, nosotros tenemos como la capa de custodia y digamos que...
savings, ¿no? También.
Bueno, es como una cuenta remunerada. Pero la parte de custodia, que es como la capa donde tú vienes a, digamos, a guardar el activo, ya sea Bitcoin, Ethereum o stablecoins, a comprarlo o a venderlo, ¿vale? Tú envías dinero desde el banco o lo retiras a tu banco, ya sea fiat, o envías cripto desde otra plataforma, otra wallet o lo que sea, ¿vale? Esa es como la capa principal que damos la custodia. Luego tú lo puedes mover a lo que es generar rentabilidad, ¿vale? Dentro de lo que genera rentabilidad hay diferentes productos y van sobre todo en función del bloqueo del activo, del principal, ¿vale? Hay uno que no tiene periodo de bloqueo, que es la savings. Hay uno que tiene periodo de bloqueo, que creo que son 23 días, que es la flex. Luego hay otra que tiene 90 días, otra que tiene 180 días y otra que tiene 360 días, ¿vale? Y esos son los que generan rentabilidad. La savings te paga la rentabilidad proporcional diaria y lo que es el flex, el 90, 180 y el 360 te lo pagan semanalmente.
Esos son los earn.
Esos son los earn, ¿vale? Entonces, luego tenemos un producto de borrowing, que es el de, oye, mira, yo tengo, lo que sé, tengo Bitcoin en Cryptan custodiado, pero mira, no quiero venderlo. Por dos motivos. No quiero perder exposición porque no sé si esto va a subir o qué. Y segundo, es que no quiero pagar la plusvalía de activo. Porque es que esto es mi largo plazo, ¿no? Mi caja fuerte. Oye, Cryptan, ¿tú me das un préstamo? Ah, pues mira, sí, toma, ¿cuánto quieres? Y tienes ahí y dices, oye, pues mira, puedo obtener de préstamo hasta un 50% de lo que tienes, lo dejas como colateral y eso Cryptan lo custodia. Y te doy para que puedas gastarte en lo que quieras, ¿no? Y eso es lo que te digo, que está funcionando también muy bien. Y es otra que va más para machear al que presta y al que pide prestado.
¿Y los tipos de interés que se pagan ahí, de cuánto tienen que ser altos?
Es relativo. O sea, podemos, en función de la cantidad, lo ajustamos o no, pero está ahora mismo entre el 8 y el 10.
Vale.
¿Vale? Y podemos verlo. Esa es la realidad. En función de cómo macheamos. Pero eso es un poco los productos. Y esto es lo que te decía antes, esto es como la V1 del producto de Earn. Ahora empiezan con Mika, vamos a empezar a crear como siempre enfocado a que la gente pueda sacar una rentabilidad al activo, siempre con esta tesis de inversión de, oye, el menor riesgo posible, pero intentar dar más opciones al inversor, porque hay muchos tipos de inversores. Hay gente que igual prefiere obtener más rentabilidad, pero con, oye, un poco más de riesgo. ¿Cuál es el problema que hemos detectado? La transparencia. ¿Qué es más riesgo? La gente quiere saberlo. Pues estamos preparando cosas en las que te pueda yo mostrar exactamente qué se va a hacer. Estamos preparando también una capa más de orquestación en la que te va a poder mezclar diferentes opciones que vamos a sacar. Y tú vas a poder elegir, pues mira, quiero que tenga un componente de un 30% de esta, un 50% de esta y un 20% de esta. Y que vaya mezclando diferentes tipos de producto. O sea, estamos creando también lo que son unas vaults o bóvedas que van a funcionar de forma segregada por cliente para poder ser Mika compliant. Porque el problema que tiene Mika es que va a este tipo de cosas en el momento y no está 100% claro, pero parece que los tiros vayan a ir por ahí. Si tú te vas a un pool de liquidez, tus fondos están mezclados con los fondos de todos los clientes. Y esto es lo que precisamente el regulador europeo quiere evitar. Hay uno de los puntos claves de Mika, que es la segregación, ¿no? Y entonces, si tú vas a una bóveda que está segregada por cada cliente y que responde a una serie de parámetros, que ya sean que yo te los cuento, que yo te pongo y son más blue chips y funcionan de una forma diferente, pero están segregadas, te pueden dar rentabilidad, pero es otro concepto a lo que es el earn que tenemos a día de hoy. Entonces, estamos construyendo, no puedo revelar exactamente el producto cómo va a ser, porque estamos todavía hablando con el regulador. Porque vamos muy de cara, prefiero ir de cara y que no, cuando tenga hecho, no me diga, tú no puedes. Y estamos construyendo para dar más opciones para diferentes tipos de inversores que busquen diferentes tipos de productos.
Esas bóvedas es por regulaciones, como X fondos se necesitan para llenar esa bóveda, y a partir de ahí habría como alternativas para poder invertir
Eso será una opción, sí.
Eso estaría muy bien.
Pero incluso otra bóveda en la que estaría, yo te digo, mira, lo que se va a hacer en esta bóveda va a ser esto. Yo te pongo aquí de forma muy transparente lo que se va a hacer.
Sí.
Y incluso otra bóveda que, mira, esta bóveda va a ir asignada a un tipo de índice de rentabilidad del mercado. Pues asignada a este, tú metes aquí el dinero y aquí es lo que estamos jugando, es con los periodos de retirada del dinero. Algunos que serán más rápidos, otros que tardarán un poco más de tiempo porque al final hay que desinvertir los activos. Yo voy a ser como un poco el que te va a poner muy facilito todo lo que hay para que tú elijas dónde lo quieres hacer.
Eso es muy modo private equity, ¿no? De repente, capto X capital, hacemos un proyecto que esté bien y luego hay unos periodos de retiro que ya serán en X fecha, ¿no?
Totalmente.
Y mientras tanto, eso está rindiendo en esa inversión, la que sea, ¿no?
Sí, que esto también hay algunas de ellas que caerán dentro de lo que es gestión de carteras, que es una capa más que solicitaremos también, porque al final es ir evolucionando hacia donde creemos que realmente aportamos valor a lo que el cliente nos está pidiendo. Entonces, oye, nos gustaría ir mucho más rápido, pero vamos todo lo rápido que podemos, porque al final esto no puedes cagarla, macho. Tienes que hacerlo muy bien y cuando lo tengas bien claro, entonces ya lo ponemos. Pero para que veas un poco por dónde estamos yendo, es por ir mejorando o innovando dentro de la parte de rentabilidad, que es donde yo creo que hay más chicha y hay más temas por hacer, porque es que en institucional, en cuanto ve que es Mica Compliant, te viene y te suelta cantidades muy grandes, o family office, o sea, hay mucha gente que lo que quiere es ponerse uno a trabajar, macho. Y que cada vez va a ser más Bitcoin lo que quiere poner a trabajar también, no solamente stablecoins, ¿sabes? Y van por ahí los tiros. No vamos por hacer otro tipo de cosas que hay otras empresas que están yendo por ahí, sino vamos muy por ese lado de banca privada, llámalo, ¿vale? Pero muy asequible a casi cualquier persona, ¿sabes? Porque al final yo creo que es lo bonito de la parte de cripto, que es muy asequible a que quiere poner 5.000 euros, a que quiere poner 50.000 o a que quiere poner 500.000.
Aquí se ha hablado, bueno, estuvimos hablando cuando vino Iván, de los pools de liquidez, de toda esta historia, claro, y es un mundo que se habla mucho de él, pero que los inversores minoristas que ven el podcast, la mayoría no saben cómo accionar para poder entrar ahí.
Macho.
Y que es difícil, que es que muchas veces hemos hablado alguna vez de ellos. Unos invitados lo han puesto de manera muy sencilla y no es para nada sencillo. O sea, yo cuando estuve hablando con Iván y nos comentaba todo lo que se tenía que hacer, dije, joder, no, de sencillo no.
Mira, el otro
nada,
día
¿no?
nos pasó una cosa.
Me pregunta mucha gente, oye, ¿por qué no formas más sobre DeFi? Y yo, pero vamos a ver, ¿qué pensáis que DeFi? Pero si no sabéis ni hacer un análisis fundamental de una compañía mínimo, ni sabéis indexaros, como para meteros en DeFi. Vamos a ver, primero vais a hacer bien las capas correctamente y después ya os metéis en un perfil que cada vez es más arriesgado, ¿no?
O sea, el problema, ¿sabes cuál es? El problema no es entender la base de DeFi, ¿no? El problema es que tienes que estar 24/7 pendiente de lo que pasa. El otro día, hace tiempo, nos pasó una historia que porque Iván es un tío que está, vamos, o sea, todo el día conectado y sabe un huevo. Pero nos pasó una historia en el mayor protocolo de todos, que hubo un cambio de gobernanza y no sé si Iván tuvo que firmar 300 transacciones en 6 horas. Si no estás pendiente porque tienes otras cosas.
Te enganchan.
Pues estás fuera, ¿sabes? Entonces, eso es lo que marca la diferencia. Y eso es lo único que intentamos hacer nosotros. Oye, como nosotros sí que vamos a estar pendientes 24/7, nos encargamos de eso. Ahora, ¿cómo puedo yo eso abstraerlo al máximo? Que sea compliant con la regulación. Que cumpla... porque es que en el mercado pueden pasar cosas. Y hay que ser consciente de que este mercado todavía es un poco el Wild Wild West. Entonces hay que ir con mucho cuidado, con pies de plomo, analizarlo todo muy bien y ese es nuestro objetivo. Oye, de lo que hemos visto, ¿esto cumple nuestros estándares de riesgo? Sí, perfecto. Ya te digo que el 99% Iván lo descarta, Iván y su equipo. Es una locura, ¿eh? El 99%. Cosas que dirías, ya, pero Iván, pues estos tíos son súper conocidos, joder, pues si gestionan no sé cuántos millones. No. No, porque... que si pasa aquí y allí, parece que no están conectados, pero están más conectados de lo que parece.
Pero me parece un potencial muy grande esa parte, ¿eh? Porque creo que hay una demanda muy grande por parte de ya inversores algo más cualificados, que han pasado ya la formación de decir, oye, sé lo que es una stablecoin, sé lo que es Bitcoin, y quiero buscar algo más, tener un porcentaje en mi cartera en el que quiera buscar... Oye, pues meterme en ese mundillo. Sé los riesgos que tiene, sé tal, pero oye, tampoco le voy a asignar a mi cartera el 80% de mi cartera, sino que le voy a asignar un 1, un 2, oye, pues un 3, lo que se pueda, y es interesante, ¿no?
Totalmente.
No, a mí por ahí, igual que te dije en su momento al principio de las primeras charlas que tuvimos, que te dije, hay que focalizar en el inversor a largo plazo, por eso aquí hacemos siempre inversión racional y verlo desde esa perspectiva, porque te va a hacer más antifrágil y vas a poder... escalar más y no tienes miopía, no tienes baja preferencia temporal. Lo mismo con esto. Yo creo que en esa parte siempre se puede crecer mucho más que en la parte de trading.
Sí, hay mucho que construir todavía, ¿eh? Mucho.
Sí.
Y no es fácil, porque al final lo que al final acaba apareciendo como un producto donde le das a un botón y te muestra no sé qué y te paga una rentabilidad, te puedo asegurar que lo que hay detrás es muy, muy complejo. Y hay que mirar muchas cosas y muchos detalles. Y al final, pues, es lo que digo. Hace poco puse un hilo, escribí un post en no sé dónde que decía, mira, yo a todos aquellos que se han quejado de que les habría gustado que fuéramos más rápido, que hicimos todo cosas mal, no sé qué. Oye, pues mira, lo siento, macho, pero es que la gente no es consciente de todo lo que hay por detrás. Porque si fuésemos más rápido, nos habríamos equivocado más veces. Y esto, al final, una equivocación aquí, es que es dinero de la gente, macho. Y esa es la realidad. Aquí hay que tener mucho cuidado con lo que se hace. Yo prefiero ir despacio y que haya clientes que se enfadan y que se van porque, oye, es que antes me pagabas un 7%. Vale, pero no voy a mantenerlo porque no es realista. Y si no te gusta, no pasa nada. Ya volverás cuando lo subamos. Y cuando vayas por ahí y compruebes lo que te están dando... Y ya me dices si lo que te estamos pagando ahora tiene sentido o no tiene sentido.
Hay dos cosas que yo te mandé en el segundo episodio que tuvimos, que era lo del tema de las estadísticas, y me dijiste, esto va a salir, y ha salido hace poco, además, del tema de poder ver todas las métricas de la cartera, que eso es muy interesante, y cuanto más profundicéis ahí...
Tardaba más de lo que deberíamos, pero ya...
Sí, bueno, pero también por el lío de Mika, ¿no? Y toda esta historia. Y otra cosa que te tengo que agradecer es el tema de la fiscalidad, que estamos en época de fiscalidad ahora mismo.
Uh-huh.
Muchos alumnos me decían, oye, el tema de la fiscalidad va a ser una locura porque tenemos muchos rendimientos, has dicho que se paga semanalmente, por lo tanto, claro, todo eso es un apunte uh-huh. contable más, pam, 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 pam. Y sin embargo, habéis sacado hace nada, ¿cuánto fue? ¿Hace un par de semanas? ¿O
no, menos, una semana.
Una semana. ¿Qué habéis sacado para el tema de la fiscalidad? Porque esto me parece interesantísimo, porque la mayoría de gente no lo tiene en cuenta y cuando está operando luego con cripto, les llega la fiscalidad y lo tienen que presentar en su esta anual y se quedan ahí como diciendo, ¿qué hago ahora? Y sobre todo gente a lo mejor más mayor que está en la transición de la inversión normal al mundo cripto. ¿Qué habéis hecho?
A ver, esto es un pain, un dolor tremendo. Pero y el cliente, macho, es que lidiar con Hacienda, ya sabemos que a todo el mundo le da mucho miedo, ¿vale?
Llevo 4 días yo seguido nada más que gestionando de empresa personal, de no sé qué.
Es que te lo da miedo. O sea, entonces la gente cuando se acerca al momento es cuando se pone nerviosa. Entonces esto es algo que siempre lo hemos hecho regular, ¿vale? Siempre hemos llegado tarde. Siempre lo hemos hecho con algún partner que, oye, pues mejor o peor, pero al final no estaba del todo fácil, ¿no? Y al final yo lo reconozco. O sea, este para nosotros es el último de las prioridades que tenemos porque a nosotros nos cuesta dinero, pero no ganamos ni un duro con esto, ¿no? Entonces, al final, siempre pones en la balanza y dices, oye, pues mira, esto sí, hay que hacerlo, pues hagámoslo cuando podamos, ¿no? Y siempre hemos hecho regular. Y este año la verdad es que hemos hecho... Creo que está con 3 plataformas, creo que está con CoinTracking, con TaxDown y con InvestTaxes, que es el nuevo que hemos metido este año, uh-huh. y es el que te hace el informe, si solamente has operado con Cryptan, te da un informe cojonudo, macho.
La leche.
Que encima es gratis
y
te lo saca. Claro, si has operado en más sitios, no podemos porque yo no sé dónde has operado o no has operado. Y yo no soy una compañía que se dedique a hacer taxes. Yo lo que te intento dar es, dentro de Cryptan, lo que hayas hecho, pues te lo doy lo mejor posible. Y he de decir que este año, así como te digo que los anteriores lo hemos hecho regular, este año creo que está muy bien, la verdad.
No, muy bien. Te lo digo en serio, ¿eh? Porque al final yo tenía ahí varias operaciones, pero ya no solo eso, sino que a mí también me ha pasado que el año pasado solo operé con Cryptan y es que le has dado pum. Te llega el correo y todo perfecto.
¿Cuántas páginas te han salido?
Claro, y todo perfecto, ¿no? Y más a mí, que es inversión racional, pues imagínate, es una barbaridad. Pero para gente que a lo mejor está haciendo operaciones X, es que las permutas, por ejemplo...
Sí, sí, sí.
Esas permutas es que son dolorosísimas. Es que yo me acuerdo que en el pasado, cuando... En 2017, 2018, cuando empecé a hacer tradeo con altcoins, probando y tal, experimentando,
Luego me acuerdo que tuve que normalizarlo y tuve que utilizar coin tracking. Madre mía, no, el Cristo. No,
es un Cristo.
Madre mía, el Cristo. Tenía que poner una API con otros exchanges, cruzarlos y dije, una y no más. O sea, ya la próxima vez que yo vaya a utilizar, por eso cuando has dicho de que se rotan y se cambian, es que me da menos rentabilidad, me voy a otro exchange, luego otro exchange, luego otro exchange, luego no sé qué. Eso, una de las cosas que te sucede es esto. Que de repente ahora un servicio que si solo hubieras operado en un exchange,
te daría...
le das con un botón y ya tienes la fiscalidad, ahora apáñatelas.
Sí, yo como me pasaba con Coin Tracking antes, siempre iba a mi gran amigo Jesús Lorente, que desde aquí le mando un saludo y que es el top, no sé si tres o qué, pero a nivel fiscalidad, que era el único que sabía manejarme todo el Cristo de Coin Tracking. Yo porque te lo saca, solo, pero pues yo llamaba y le lloraba un poco y me lo hacía, pero es que es un Cristo, macho.
No, es una barbaridad. Pero por eso hay que simplificar el proceso.
Sí. No, pues muy contentos. Yo este año creo que la gente, además nos lo han dicho, además ha habido muchos mensajes de, oye, ya más gratis, gracias. Por el detalle, oye, así como hay veces que nos mandan mensajes también, oye, que no son tan agradables. Al final, si te fijas, la gente tiende a solamente mandar mensajes cuando está enfadada. Cuando está contenta no los manda. Y a mí me pasa,
que me lo digan, en los episodios son la gente muy agradecida, pero de repente hay algunos que dicen, te llevo viendo todo un año y pico y ahora has traído un invitado. Y digo, joder, ¿no has comentado los anteriores?
Claro.
Si me llevas un año y pico viendo, joder, coméntame también. Hola, sigue así, venga, Luis Miguel, dale. Le calla, porque solo me escribes en el momento en el que no te ha gustado el invitado.
Sí.
Joder, pues, somos personas, ¿no?
A mí esto me pasa cuando voy a un restaurante que solamente escribo el que me he enfadado. Pero el que,
sí,
y el que está bien, ese no puedo pararme un minuto, coño, a decir lo bien que ha sido, si no me cuesta nada, si tardo un minuto o 30 segundos, ¿sabes?
Sí.
Pues esto nos ha pasado y la gente nos ha dado la enhorabuena y está muy contenta con esto. O sea que la verdad que me alegro, ha sido un buen producto que hemos sacado.
Todo es lucha, también hay recompensa.
Claro, yo te digo que
la balanza, ¿no? De la vida.
Estos mensajes son los que... Parece una tontería, macho, pero te alegran mucho, porque cada vez que yo oigo algún chalao, mira, nosotros sacamos el grupo este, en su momento, de Telegram, como el canal de Telegram.
Sí. Tenemos, seguís dándole al Telegram, ¿no?
Sí, ahí tenemos gente que escribe y tal, y bueno, yo estoy siempre conectado, intento contestar también, y
eso está
pero...
bien, ¿eh?
Pero mira, he visto comentarios de gente que un día te los enseñaré y dices, no, es que eso no, es que ese cliente no es cliente de Cryptan. Es alguien que, no sé si de la competencia o de qué, viene, entra, escribe eso y se pira. Porque yo le respondo y le digo, oye, mira, por favor, tienes razón, si ha sido un error, pero además de forma muy maleducada, y faltando al respeto. Oye, no te preocupes, mira, disculpa, si me puedes escribir y decirme tu mail de usuario, yo te lo arreglo, lo muevo el equipo. Entonces, es que yo respondo bastante rápido,
sí,
¿eh?
Sí.
Silencio administrativo. Otra vez. No, oye, de verdad que silencio administrativo. Ya no está. Y cuando intentamos por el nick que tiene, intentamos buscar a ver si... No existe ningún cliente. Entonces, hay muchas veces que al final la gente viene, joder, macho, y dices, pero ¿qué necesidad? Y el problema es que cuando hay mucha gente en el canal, pues lo ve y... ay, vea. Y como que, ¿sabes? Como que se contagia, ¿no? Y de, oye, esto nos ha pasado mucho en el canal de Telegram.
A mí, yo, por ejemplo, yo siempre lo he dicho, y que me escuche la audiencia también, yo siempre he sido muy partidario de que si vienes a mi casa, porque nuestro canal es nuestra casa,
sí,
tu canal es tu casa. Si vienes a tu casa, yo quiero que la gente me comente lo que se atrevería a comentarme físicamente en persona. No detrás de un nick.
Yeah.
Es decir, si yo voy a tu casa y me enseñas tal, yo con respeto te voy a poder decir, oye, Jorge, es que hace mucho calor. O sea, ¿puedes encender el aire? Porfa, es que hace mucho calor. No te va a molestar a lo mejor porque dices, en mi casa hago lo que quiero, pero bueno, te lo estoy diciendo con respeto,
sí,
y si tal. Pero si de repente yo no voy a llegar a tu casa, Jorge, y voy a decir, esto es una mierda. Un familiar tuyo, tu hermano es muy feo, el no sé qué, entonces tal, o no me voy a meter con tu físico, o sea, no me voy a, por poner un ejemplo, o sea, normal, tengo unas leyes cívicas mínimas,
pero eso, ¿vale? No pasa.
Pues eso yo, de verdad, fuera del canal, o sea, lo digo sinceramente, yo estamos atentos siempre a bastante limpieza dentro de las redes sociales,
para que si eres maleducado o maleducada, no estás, porque lo que has dicho es un efecto bola de nieve.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Si todas esas personas, es como si de repente tú estás en una manifestación y uno tira una piedra. Pues los que están alrededor, la mayoría son gente pacífica.
Sí.
Pero empieza esa,
sí, 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 sí,
esa locura de la masa, que de repente, pues venga, la tiro yo también. Y empieza a perder la gente el sentido por el efecto masa. Vale, pues esto es algo parecido. Al final sí. Es, si, ¿qué quieres? ¿Crear una cosa que sea que aporte valor? ¿O quieres crear una batalla campal en el que lo único que haya es hate y la gente se desahoga en su vida, que ha tenido un día de mierda ese día y de repente te dije, no.
Pero que aparte, que cosas se van a salir mal, que ya te lo digo yo, ya lo digo, nos vamos a equivocar, va a haber veces que la aplicación no va a funcionar, ya lo digo, esto va a pasar. Entonces, en vez de coger y venir a un canal y destrozarla, oye, escríbenos y arreglaremos lo antes posible, pero no hace falta generar odio y generar eso, ¿sabes?
Hay gente, también yo, al tratar con tantísimos alumnos, que tenemos miles de alumnos, pues yo ya me he dado cuenta que hay gente que quiere llamar la atención. Hay personas que lo único que necesitan es su dosis de atención.
Yeah.
Y esa dosis de atención es, a lo mejor, por ejemplo, siendo muy catastrofistas. Por ejemplo, en los mercados sucede mucho. Sobre todo pasará en trato al cliente cuando a lo mejor ya viene una época como esta, en las que ha habido algo de dolor, ha caído un 40% Bitcoin, ha caído un 50% y algunos están frustrados, por lo que sea, ¿vale? Y se les junta todo, pero quieren llamar mucho la atención. Y por ejemplo, dice, quiero compartir mi malestar con el mundo porque me siento solo. ¿Sabes? Y empiezo de repente a despotricar por una cosa, despotricar. Y a ti te pilla. Joder, está el pobre Jorge ahí luchando contra Mica, contra el otro, y de repente vienen a tal. O sea, por eso igual nos pasa aquí en el podcast, ¿no? Pero lo que digo es que creo que nuestra comunidad es muy sana. Creo que en Inversión Racional, tengo que poner la mano en el fuego, de que la gente es muy sana. Tú lo notaste incluso cuando hicimos un evento grande, que la gente se acercaba. ¿Sabes?
Tío, yo te lo he dicho.
Yo creo que
tienes una de las mejores comunidades que hay. 100%. O sea, de las más sanas que hay, tío. Y ahí te lo he dicho muchas veces, que enhorabuena, me quito el sombrero para cómo has conseguido, tío, que sea tan del perfil que queremos, tío. Nosotros al final hay mucha gente, muchísima, que viene por parte de Inversión Racional, tío, muchísima. Y eso lo traqueamos. Y se nota que el comportamiento del que viene, o sea, te lo puedo decir, que es de lo mejorcito que
pero hay que hacer tenemos. Un trabajo
de
moderación.
Claro, claro,
es que
claro.
Hay veces que la gente, pues tienes que estar un poco más pendiente. Más que nada para que haya un ambiente sano.
Sí.
O sea, si queremos durar y queremos estar todas las semanas publicando contenido de alto valor, tiene que ser un ambiente donde estés disfrutando y donde haya apreciaciones siempre constructivas y críticas, pero siempre con el respeto.
El otro día, y pasamos ya esto, pero el otro día me salió un vídeo, y me ha salido varias veces, que sale la típica, una imagen, ¿vale? De una carretera con un montón de coches, motos, como tráfico normal. Mm. Y al lado pone cartelitos de cada uno, y pone uno, a este lo despidieron del trabajo ayer, a este le ha dejado la novia, este se ha muerto su abuelo, este estaba triste porque es un no sé qué. Entonces pone simplemente como... Be kind, como sé respetuoso, ¿no? Porque es que el de al lado, igual ayer tuvo un día de mierda.
También igual que tú.
Igual que tú. Entonces, por si acaso, oye, intenta ser lo más respetuoso, comprensivo y no exaltar, ¿sabes? Ese tipo de comentarios porque macho, tú no sabes al de al lado lo que le ha pasado. Porque todos tenemos problemas. Entonces, si por lo menos todos somos un poquito más agradables y tolerantes y cuando pasa algo... pues mucho mejor para todos, ¿sabes?
Sí. Hablando del futuro, y me gustaría que hiciéramos una visión de todo ello. O sea, se está hablando ahora mucho, y te pregunté, dije, algunos temas que pudiéramos atar en la entrevista, y me hablaste del tema del cuántico, de los ordenadores cuánticos, de cómo van a afectar a Bitcoin. Yo he visto ya al pobre Alberto Mera un podcast sobre Bitcoin que es amiguete y que lo veo que está haciendo un montón de vídeos hablando justo de eso nada más todo el rato, ¿no? De que todo esto es más FOMO que otra cosa.
Sí.
¿Qué opinas tú de la visión cuántica de todo esto? Porque me parece espectacular el tema, pero además creo que hay mucha desinformación por ahí.
Sí, a ver, yo no soy tampoco... súper experto en...
No hay casi nadie.
Muy en ordenadores cuánticos, en ¿vale? Yo sí que he leído bastante porque me resulta curioso y porque al final creo que la gente aprovecha, macho. Es como cuando salió los nombres en los files de Bitcoin. ¡Uy, el creador de Bitcoin es Epstein! Y dije, ¿estamos locos o qué? Vamos a ver.
Ahora están con que Satoshi Nakamoto es Adam Back.
Es Adam Back, sí. Entonces, claro, pero es que la gente, macho, se coge a lo que ve por ahí. Y esto es un problema con la IA, ¿eh? Porque ahora... Tú no vas a saber ya qué es verdad y qué no es verdad. Es alucinante. Entonces, volviendo a la parte del cuántico, es, mira, creo que todavía estamos lejos. No a, como pensábamos antes, de igual décadas de que esto pudiera suceder. Estamos a años, ¿vale? De hecho, si tú miras, porque esto viene todo por un documento que sacó Google.
Un paper de Google.
De Google, ¿vale? Hace nada. Que creo que Google se ha puesto como deadline 2029 para cambiar todo lo que son su cifrado a que sea poscuántico, ¿vale? Por temas de contraseñas, accesos, etcétera, etcétera, ¿vale? 2029, con lo cual, bueno, pues esto no va a pasar mañana, ¿vale? Luego, segundo, al final es un tema de la tecnología para que Bitcoin sea poscuántico existe. Para que lo que es el cifrado que sea poscuántico existe. Ahora, lo que hace falta es una implementación, que no va a ser rápida. Y hay algunas wallets que son más antiguas, que tendrán más facilidad de ser atacadas que otras que no. Yo sí que me genera la duda de, oye, la wallet de Satoshi, ¿no?
Sí.
¿Qué pasa con esa? Como veamos que se mueve a otra, vamos a flipar en colores, ¿vale? Y si no... Pues no sé qué es lo que va a pasar ahí, eso es verdad, ¿vale? Pero yo creo que, por un lado, estamos lejos, por otro lado, la solución existe y se acabará haciendo y entonces, oye, se pasará como a una solución más poscuántica. Y luego hay una cosa que yo siempre digo y es, señores, que es que si los ordenadores cuánticos son capaces de romper Bitcoin, antes han roto muchas más otras cosas.
Lo rompe todo.
Claro, todo lo que es la banca tradicional, todo lo que es... Tío, sistemas que estamos acostumbrados en el día a día a utilizar. Lo va a romper antes que Bitcoin.
Me recuerda esto a Anthropic, que han dicho que iban a sacar un nuevo modelo Mythos y han tenido que avisar a todas las grandes tecnológicas.
¿No lo he visto?
¿No lo has visto?
Ah, sí. Sí que lo he visto.
Y han tenido que sacar todas las tecnológicas a avisarles y decirles, oye, esto no lo vamos a liberar porque
hemos detectado...
O revienta todo el sistema de ciberseguridad y tal. Y antes mirarlo y ver... que es capaz de hacer este sistema. No sé si eso ha sido mucho, más FOMO
o crear
una especie de narrativa, a lo mejor ahora que están a punto de salir a bolsa y tal, pero eso, cuando empiece a estar muy cerca los ordenadores cuánticos, dicen, oye, pues a lo mejor es que sale del tirón. Sale ya y Google dice, ya lo tenemos. Y ya la curva elíptica y todo lo estamos destrozando.
No creo.
Pero que aún así, la comunidad... Tarda mucho la comunidad de Bitcoin en poder llevar a cabo todas las propuestas, ¿no? Para hacer.
En revisarlo, en aprobarlo,
pero
en implementarlo.
Se deberían de poner ya a ver soluciones.
Pero yo creo que ya están, ¿eh? De hecho, hay dos. Sí. No me acuerdo los nombres, ¿eh? Pero hay dos, digamos.
Desarrolladores, ¿no?
No sé si son desarrolladores, son más dos propuestas que ya se están trabajando, ¿eh? O sea que a mí eso me preocupa cero. Me preocuparía más todo lo demás, lo que te digo. Que si llegamos al punto en el que soy capaz de romper Bitcoin, ya han roto muchas cosas que nos van a destrozar, ¿eh? Entonces, sí, al final, ¿qué es lo que vende? Pues el clickbait. Oye, que es que Bitcoin se va a romper con el ordenador cuántico. Bueno, ya, pues... Ya veremos. Pero vamos, que yo
es
creo que todavía...
Difícil.
Sí, sí. Y habrá que adaptarse, seguro, y habrá que cambiar cosas. ¿Eh? Sí, sí. Nadie dice que no sea así. Nadie dice que lo que tengamos hoy sea anti... ordenadores cuánticos, cuando llegue el momento en el que el ordenador cuántico sea capaz de hacer eso. Pero a día de hoy, con la tecnología que tenemos, queda tiempo y yo creo que se solucionará.
Hablando 2029-2030 y eso siendo muy, muy, muy optimista de lo que están diciendo. Porque
una cosa es
que llegues y saques el paper y otra cosa muy diferente es que desarrolles toda la tecnología, todos los ordenadores, lo ataques. O sea, que no. Antes se tendría que hacer una transición. Es imposible que Google pueda sacar eso
sin
avisar, ¿no? Es que se carga... Se carga todo el sistema.
Se carga todo, sí.
Claro, los resquicios de seguridad que habría, vamos, de inseguridad, perdón. Y otra cosa que te quería preguntar es por el tema de la IA, porque, claro, mucho se habla de la relación del tema de inteligencia artificial con el mundo de las cripto, con el mundo del potencial de Ethereum, de las stablecoin, de lo que sería el propio Bitcoin. No sé hasta qué nivel vosotros estáis notando algo o todavía no está viendo nada de movimientos o estáis trabajando con la IA internamente. O...
Sí, nosotros, todo el mundo en cripto la usa. Yo creo que desde febrero de este año, yo para mí ha sido cuando he dicho, hostia.
Cuando se chupaba Excel, ¿no?
De verdad, ¿eh? O sea, con Claude, tío, ha sido como, esto que hace, lo hace muy, muy bien ya. Lo hace muy bien. Pero de verdad, y estamos al inicio, o sea, imagínate. Entonces ahí ha sido cuando para mí ha cambiado el chip y uno de los objetivos de Krypton de este año 2026 es ser full IA, ¿sabes? O sea, poder ser una empresa de 25 empleados, pero que parezcamos 100 con los mismos empleados. Porque creo realmente que hay un cambio de paradigma ahora en esto, ¿no? Yo creo que hemos llegado a un punto en el que la tecnología no vale nada. Porque te la puede hacer una IA. Yo ayer hablaba con uno de mis inversores y decía, pero o sea, entiendo una cosa, Krypton, la tecnología de Krypton no vale nada. Ni la de Krypton ni la de nadie, no vale nada. Lo que vale es la licencia y valen los activos.
Y la gente.
Y el equipo, pero y te vas a cualquier otra plataforma y es lo mismo, porque hoy en día, en pocos días, replicas lo que quieras, ¿eh? Sí. O sea, que es una auténtica barbaridad. Luego, todo lo que veo por ahí de post de dejado en automático Cloud Code o lo que sea y he generado 800.000 euros en...
Eso es una tontería.
Mira, yo creo que todo eso es estafas o no sé qué es, pero no sé si realmente es así. Pero luego, lo que sí que veo es optimización a escala de todo. Lo que antes pensaba que solamente era para una pequeña cosa, ahora es que esto impacta a todos los departamentos, desde atención al cliente, desarrollo, regulatorio, reporting, data, marketing, todo. No digo que sustituya, pero es que es como darle poderes, macho, a mis empleados. Y eso no podemos dejarlo pasar, porque va a más y a más y a más. Entonces, ese es un poco el punto en el que estamos nosotros con el tema de la IA.
A mí me hizo mucha gracia porque el otro día en Twitter le hacen una arroba a Grok. Grok, esto es verdad que lo hacen mucho en Twitter, pero le pusieron a arroba Grok. Dime una idea de negocio que lo vaya a petar y que pueda ganar X dinero con tal. Y todo el rato Grok le daba ideas relacionadas con Bitcoin.
¿Ah, sí?
Con señales de Bitcoin, con no sé qué de Bitcoin, con desarrollo de utilizar la IA más Bitcoin. Me llamó mucho la atención y yo digo, ¿cómo está todo el rato nada más que asimilando cosas de inteligencia artificial y Bitcoin? Y yo, la propia IA está ya como viendo que de las mayores oportunidades que va a haber en el futuro es tener una relación de IA más Bitcoin dentro de tu terreno de juego. O sea, sí, a mí me llamó mucho la atención eso.
También hablaban de ineficiencias, ¿no?, del mercado, que es verdad que la IA es capaz de detectarlas mucho antes que cualquier humano, pero el problema está en que cuando haya muchas personas utilizando la IA para las ineficiencias, ¿sabes lo que va a pasar? Que ya no hay ineficiencias. Con lo cual, ese gap se va a acabar, porque si es la IA la que lo hace, ya no hay ineficiencias, va a estar todo perfecto, ¿no? Entonces, bueno, no sé si habrá seguro que momentos temporales donde habrá opciones de ganar dinero en algunos puntos, pero yo creo que esto de las señales y predicciones, ¿no? Pues Bitcoin se va...
Ah, eso.
Hostia, macho, no sé. No sé qué sabe, qué no saben. Porque no creo que nadie pueda tener la capacidad. O sea, tú puedes interpretar patrones y, oye, pues mira, en base a lo que ha pasado, pues creo que si se cumple el patrón, pues por aquí, por allá. Pero más allá de eso...
¿Pero y agentes autónomos que ya están dejándoles operando con tus propias cuentas y tal?
Es lo que te digo, para ineficiencias. Sí que claro. Ahí sí que puedes detectar muchas ineficiencias, pero en el momento en que haya miles de agentes autónomos,
claro,
se acaban las ineficiencias. Ya. ¿Cómo va a competir un agente contra otro agente?
Y que eso no es trade, eso no es inversión, eso es trading. Eso es trading. Puro. O sea, claro que no tiene nada que ver, pero que te digo como decisiones de... Sí, es que impacta todo, no es solo al mundo cripto, es que sea todo.
No, pero es verdad que lo que acabas de decir es interesante, la parte de que ya están sacando wallets para que se manejen por agentes.
Claro.
Que ya es como...
Que tú le, ¿sabes?, pones un tope y si lo quieres hacer a modo inversor, pues le da a modo inversor. Sí. Y como está cotizando 24/7, claro, si lo haces a través de un exchange, tienes que seguir una regulación, unos requisitos. Pero claro, en el mundo este DeFi, ahí eso ya es el salvaje oeste.
No, pero creo que sí que ahí, a nivel de automatizar cosas, puede estar guay. Con el tema de agentes para hacer pagos recurrentes. Ahí seguro que hay cosas que se pueden hacer. ¿Verdad? Que nosotros no vemos nada que digas, wow, esto es cambio radical y se acaba lo que yo estoy haciendo. Y, no, es más apoyarte para poder optimizar y eficientar cosas.
Me gustaría dos últimas preguntas que tenía aquí preparadas para ti. La primera es, si miras a 5 años adelante, ¿cómo ves el mundo cripto? ¿Cómo ves a Cryptan? ¿Qué es lo que tú visualizas? Porque al final, como empresarios, siempre tenemos que estar mirando un poco más allá y pensar lo que va a pasar dentro de 2, 3, 4 años. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo va a cambiar todo?
A ver, yo creo que la adopción del mundo cripto hasta 2030 no la vamos a ver. 2029, 2030.
Estamos hablando de 4 o 5 años.
Sí. Y te lo digo pensando en que en 2018 pensaba que la adopción iba a llegar en 2023, 2022. O sea, que me he vuelto más conservador barra realista de lo que era antes.
Por la infraestructura, ¿no? Que se tiene que hacer y todo.
Porque creo que todavía la adopción que existe es muy pequeña. El retail lleva 2 años que ni está. Y un poco mi razonamiento por detrás es, creo que alguna vez lo hemos comentado, la gente ya conoce Bitcoin. Conoce, ha escuchado de Bitcoin, ¿vale? Pero casi nadie tiene Bitcoin. Y es decir, más hype que en 2017 con Bitcoin a 20.000 desde los $1,000. Más hype que en 2021, 22 llegando a no sé qué. Más hype que en octubre llegando a los 125.000. Más hype que ese. BlackRock que compres Bitcoin. La reserva estratégica de Bitcoin en Estados Unidos cuando se dijo en su momento. O sea, decir, más hype que ese.
Pero no notas como que las empresas están comprándolo todo.
Pero no el retail, es lo que te digo, no el minorista. El minorista no está entrando. Lo que te digo es que la adopción va a venir por el minorista. O sea, la masa entra cuando todo el minorista entra, porque al final va a entrar. O sea, si tú piensas por qué no ha entrado todavía y lo intentas ver como qué es lo que le hace falta para entrar, no es hype lo que le hace falta para entrar. ¿Qué es lo que le hace falta? Yo me hago mucho esa pregunta. Es
un bull run muy extendido, yo creo.
Yo creo que lo que le hace falta es que cuando todas esas empresas ya hayan entrado, se van a empezar a crear. Yo estoy convencido de que la adopción del mundo de cripto y demás va a venir por experiencia de usuario, no va a venir por producto, ¿vale? Ni por tecnología. La tecnología ya está. Pero el problema está en que todos los que no han entrado todavía, la tecnología les da igual. No quieren saber ni qué es blockchain, ni qué es Bitcoin, ni qué es nada. Lo que quieren es la vida más fácil. Y que tú me des un 4% en vez de un 1, o que me des un 7 en vez de un 3. Y que me lo pongas fácil. Eso es lo que quiere la gente. Entonces, creo que estamos viendo en esta lucha de construcción, de ver quién se posiciona, en esta limpieza, donde van a quedar muy pocos actores, y una vez eso esté preparado para que la masa haga ¡vum!, entre, pero no va a venir por hype, porque por hype ya tendría que haber venido. Si esa gente no ha venido ya, no va a venir. Aunque se ponga 200.000 Bitcoin, alguno entrará, pero la masa no va a venir por eso. La masa va a venir porque realmente hay algo que me cambia la experiencia de usuario a algo que tiene mucho más sentido que lo que tengo. Y creo que eso no va a venir hasta que pasemos al siguiente halving, que será en 2028. ¿2028? ¿2029?
Sí.
Entonces, hasta ese momento no va a pasar. Mi sensación. Creo que ahora vienen unos años de seguir construyendo, seguir mejorando, pasando por la parte regulatoria. Es un proceso también. Creo que es un proceso en que la gente tiene que ir asimilando. La regulación tiene que ir asimilándose. Tiene que ir siguiendo la siguiente capa regulatoria. Que entren todos los gobiernos que tengan que entrar. Que entren todas las empresas que tengan que entrar. Sí que lo que veo ahora es mucho interés en diversificar. En entrar en Bitcoin con una parte para diversificar. Porque está todo tan mal que al final ven aquí oye, pues mira, esto es diferente a todo lo demás. Pues pongo una parte de mi dinero. Y ahí sí que veo entrada, pero lo que es la. Pero son muy pocos. Cuando yo veo la entrada es de todo el mundo entrando, no me malinterpretes, como borregos, ¿no? Al final esa gente sigue un poco lo que hacen los demás. Lo que decías antes de uno tira la piedra y todos tiran la piedra. Pues esto es un poco lo mismo. Entonces, creo que hace falta todavía una consolidación todavía más sobre lo que es Bitcoin. Todavía Bitcoin, tío, tiene unas connotaciones muy malas. De verdad, o sea, yo hablo con mucha gente y todavía piensan que esto es el demonio, macho. Y mira que han pasado noticias y bancos ya ofreciéndolo y regulación y... Pero creo que todavía falta un punto más.
De darle seriedad. Yo creo que será una reserva estratégica, algo así. Algo que le dé seriedad fuerte ya de verdad.
Sí.
O que ya los grandes... Las narrativas cambian muy rápido. O sea, yo me acuerdo cuando BlackRock entró al negocio, ya empezaron los que eran anticlimático, que el tema de la minería era contaminante, era para el medio ambiente lo peor de lo peor. Eso, y de repente no. Entró ya los ETFs de BlackRock y ya era todo ESG. O sea, pues lo mismo pasa con todo eso. Yo creo que las narrativas las cambian ellos. Los grandes jugadores las cambian, y en el momento en el que ya tengan toda la infraestructura que la están construyendo, Morgan Stanley ya ha sacado un ETF en Estados Unidos hace nada, de los más baratos, está empezando a meterse todos los grandes jugadores. Cuando ya se meten los grandes jugadores del ecosistema, y ahí ya la narrativa te la venden ellos.
Yo creo que eso es lo que hace falta.
Sí, sí,
y,
sí.
Y de hecho, estoy convencido de que Bitcoin a $125,000 o $120,000 lo llevó el ETF de BlackRock.
Sí, sí.
Eso fue lo que hizo que cogiésemos esa carrerilla, ¿sabes?
Bueno, Michael Saylor ahora está reteniendo también el precio de Bitcoin, porque madre.
Yo,
¿te has documentado? Es que no quería ya meterlo porque esto ya es otro tema aparte, pero ¿te has documentado lo del tema de Stretch?
No. Bueno, sé lo que es.
¿STRC?
Sí.
Bueno, que están dando un 10-11%. Sí.
Lo hemos analizado para hacer algo ahí, pero.
Ojo que se está metiendo allí. Es que esta semana, ayer o antes de ayer. Creo que fue, sí, ayer, que compró casi 10.000 bitcoins solo con lo que recaudó con esa preferente. O sea, es una
es
cosa.
Esto solamente lo puede
hacer. Está bajando la volatilidad. Está haciendo productos que muy complejos, que bueno, veremos a ver cómo salen. También hay gente que no se lo toma en serio, y es lo de siempre. Pero será un visionario, sale por.
El problema está en que dicen que este ya salió escaldado en las.com cuando.
Claro.
Entonces, el problema es que el track record que tiene. Es un poco peligroso. Yo la verdad que, y sobre esto más de las compañías que las Bitcoin Treasuries, ¿no? Si es que al final hay una Bitcoin Treasury, que es Michael Saylor. Todas las demás están a años luz. Creo que la segunda que más tiene,
bueno,
es...
también.
Sí, pero Metaplane tiene 40.000 Bitcoins.
Sí, sí, sí.
Es
sí,
que
sí.
Este tiene 700 y pico mil. Es que mira la diferencia. Es que este
y
mueve
que está,
el...
Y que está comprando claro. Con sus Miguelitos, como le llamo yo, está comprando 40.000, 50.000 Bitcoins... cada dos semanas.
Pues ese es el problema.
Cada tres
que
semanas.
El único, o sea, creo que Michael Saylor representa, o sea, Satoshi representa el 80% de las Bitcoin Treasuries.
Que dicen que puede ser un riesgo también de que tenga tantos Bitcoin. Pero bueno.
Pero ¿por qué sería un riesgo? Quiero decir, el hecho de que tengas más Bitcoins no influye en la capacidad de voto.
Ya, eso sí.
Sí que influye en la capacidad de manipulación de mercado. Pero yo creo que este tío es capaz de quemar las private keys. Es que capaz, o sea, quiero decir, yo creo que no sé si hay un momento que le pueden forzar a vender. Creo que el momento en el que empieza a perder dinero, no sé si llegaremos a ver Bitcoin en algún momento a esos precios. Desde luego yo creo que ojalá no, ¿vale? Pero no lo sé. Entonces, tampoco sé qué riesgo puede haber. Veo que tenga más riesgo Estados Unidos teniendo 1 millón de Bitcoins, le veo mucho más riesgo que tenga Satoshi 1 millón de Bitcoins, la verdad. Entonces, bueno... Vamos a ver cómo evoluciona. A mí lo que me da un poco miedo es todo el apalancamiento que hay. Eso sí que me da un poco de...
Hay muchísimo.
Hay muchísimo.
¿Sí?
Sí. Y de hecho, en octubre la caída viene propiciada por apalancamiento. En diciembre hay otra, creo que en noviembre hay otra y también viene
sí,
por
pero
esto.
Ahí, a diferencia del sistema financiero convencional, ahí hacen limpieza. Y se salta margin call y no hay,
sí,
no hay rescate
no aprende,
ni
macho,
nada.
La gente no aprende, la gente vuelve
a
para
mí no me preocupa tanto porque ahí le hacen la criba rápido. Cosa que en el sistema bancario no, ahí no hay criba porque se rescata.
Sí, pero a mi sensación es que de un Bitcoin se generan más Bitcoins. Entonces, como que mi sensación es, tío, lo bonito que es la limpieza y la simplicidad de 21 millones de Bitcoins. Esa escasez, ¿no? Es el limitar la oferta de Bitcoin. Es como que cada vez se va. Obviamente no se amplía, pero el hecho de que te apalanques y te sobreapalanques y te sobreapalanques, al final estás generando como más cantidad.
Y las opciones que se hacen ahí.
Por eso digo que los movimientos de precio ya no son solamente sobre 21 millones de bitcoins, que es donde realmente decías, bueno, si ahora de repente Michael Saylor ha llevado X miles de bitcoins fuera del mercado, entonces esto tiene que aumentar el precio hacia arriba, porque al final la oferta y demanda sabemos cómo va. ahora es más complejo porque hay tanto apalancamiento en tantos sitios que es más complicado el sacar bitcoins del mercado aumente el precio. Con lo cual, no sé si es por eso por lo que estamos viendo que el precio está tan raro y no sabes. Yo recuerdo que Iván me enseñó una web, creo que hay, que donde no sé si había 50 indicadores de que estamos en mercado bajista. Con todo el track record histórico, no sé qué. Bueno, pues cuando empezamos, digamos, en el mercado bajista, no saltó ningún indicador de esos. O sea, es como nadie se esperaba que de repente esto ya fuera el mercado bajista, fueron liquidaciones.
Fueron liquidaciones por iliquidez que estabas hablando tú.
Entonces, claro, como que es muy difícil ahora saber hacia dónde va el precio, hacia dónde no va. Por eso yo creo que lo mejor es seguir la tesis de, oye, este es un activo que crees que lo que aporta tiene sentido con esto. Oye, pues compra y acumula. Ya está. Ya. ¿Sabes?
Sí, tal cual. Y como cierre, me gustaría, si pudieras dar un solo mensaje a los inversores españoles que nos ven, españoles o de todas partes del mundo, porque nos está viendo de todas partes del mundo, que está dudando entre dejar su dinero en el banco o empezar a invertir en Bitcoin, abrir la patita al mundo cripto, etcétera, ¿qué les dirías? Porque nos ve mucha gente que no ha dado el paso, que le da miedo, que la tesis de por sí no la acaba de convencer porque a lo mejor no ha profundizado lo suficiente. ¿Qué mensaje les darías tú a ellos?
O sea, voy a decir el mismo mensaje que doy siempre, que al final es no puedes tener todo tu dinero en Bitcoin, no puedes tener todo tu dinero en Bitcoin, pero no puedes no tener Bitcoin. O sea, para mí, creo que nadie no puede tener algo de exposición a Bitcoin, simplemente por el hecho de lo que supone el activo en sí, más allá del precio, de que haya subido, de que tenga volatilidad, de que baje. O sea, un activo que no controla nadie, que para mí es lo más brillante y lo más loco del mundo. Es decir, no sé quién ha creado esto. Y con el incentivo que tenía esa persona para decir, ¿sabes cómo es el ego humano? Uh-huh. Yo, soy yo. Y el dinero que tiene detrás nunca se ha manifestado. No existe nada así, macho. No se puede apagar. No puedo apagar Bitcoin. No puedo cerrar Bitcoin.
Puedo atacarlo tampoco.
Puedo atacarlo, pero has tenido objetivos, o sea, has tenido interés para atacarlo los últimos años y nadie ha conseguido romperlo. No sé, esa suma de cosas que no hay nada en el mundo que sea igual, aunque sea simplemente por ser algo distinto a lo que hay, ¿cómo no vas a tener exposición, aunque sea pequeña, a algo que es diferente a lo demás? Es que creo que en el mundo en el que vivimos, que vamos hacia todo digital, la IA, es que es un no-brainer, es como de locos no tener exposición a Bitcoin. Pero también me voy al otro lado, le digo, oye, no traigas todo tu dinero a Bitcoin, ¿no? Pero igual que no tienes que tener todo tu dinero en un sitio, por muy bueno que sea. Es que esto me da una rentabilidad maravillosa. Igual, no sé lo que puede pasar el día de mañana. Y si algo sabemos es que lo que pensamos que no va a pasar, pasa. Con lo cual hay que diversificar. Pues Bitcoin creo que es algo en lo que no puedes no estar diversificado. Tendrás más o tendrás menos. Pero algo tienes que tener, ¿sabes? Ese es para mí el mensaje o lo que yo he aprendido después de todos estos años. Yo no le puedo decir a alguien que se vuelva loco y traiga todo su dinero, pero no puedes no tener nada. Es igual de malo que tenerlo todo en Bitcoin. Uh-huh.
Al final, yo la conclusión después de estudiarlo tanto es que creo que Bitcoin accede a la vida de las personas cuando de verdad lo han estudiado y les ha llegado a un nivel en el que lo han comprendido. Si no has entrado todavía en Bitcoin es porque no lo has llegado a comprender del todo y por lo tanto no pasa nada. Necesitas más conocimiento de ello o directamente que a lo mejor no cuadra con tu estilo de inversión. Pero sobre todo yo creo que también el tema de Bitcoin, la gente como que le tiene mucho miedo por el FUD, como si dijéramos, por el miedo que ha habido de otros sistemas y por decirle, oye, es que viene mucha gente de inmobiliario, viene mucha gente de depósitos, de renta fija, poco a poco están entrando en bolsa, les parece demasiado volátil, pero son gente que todavía muchos no comprenden lo que es el sistema monetario, cómo funciona, claro. Y no comprenden tampoco el valor de la escasez. Y todavía sigo viendo el tema de que no tiene valor intrínseco, ¿no? Es como que les falta, como que se han quedado en el tema 2 y les falta llegar al tema 8. Igual me pasó a mí. Yo creo que a todo el mundo, sí. Cuando estudias Bitcoin, no significa que vayas a hacer un 100%, sino que
si lo estudias a profundidad, siempre merece la pena tener un porcentaje de la cartera de manera asimétrica para, como has dicho tú.
Por eso te digo.
O sea, es que no pierdes nada y puedes ganar mucho con esa apuesta asimétrica solo exclusivamente por formar bien la cartera, ¿no? Y darle algo de preponderancia.
Si es que es más un tema de lo que acabas de decir. Para mí es la clave, ¿eh? Yo no creo que pueda convencer a nadie de, oye, trae todo tu dinero. Jamás. Por mil motivos que se escapan al control de cualquier persona. Pero precisamente porque tiene una serie de características que no existen, todas en un único activo, creo que no, o sea, porque para mí la decisión de que traigas algo de dinero a Bitcoin es porque creo que la diversificación es el pilar básico. Porque como no me fío de nadie, no puedo tener un único sitio. Porque sé que si me fío solamente de una persona, tengo más riesgo de equivocarme, porque al final lo que he visto es que siempre acaba pasando algo. Siempre. Cuando crees que pasa. Y lo más loco, pasa. Hay mil ejemplos y cada vez pasan cosas más locas que ni nos imaginábamos que iban a pasar. Y esto va a ir a peor, o sea, esto no va a mejorar, no va a parar. Con lo cual, ¿dónde poner tu dinero? ¿Qué es lo que más te cuesta ganar? Pues lo primero que haces es no pongas en un mismo sitio. Y partiendo de que Bitcoin de verdad es algo que, es que no es que sea escaso, macho, es que es limitado. Y hay gente que dice, ya, pero es que puede llegar alguien y puede decir que pongan, en vez de 21 millones, que sea 42. Y digo, ya, pero es que la gente que tiene que tomar la decisión para que eso pase, los incentivos no están alineados para que lo haga. Porque nadie es tonto para diluirse a la mitad de lo que tiene en Bitcoin. Con lo cual, está tan bien parido y tan protegido el concepto que me parece brillante para... oye, no tengas todo, pero no tengas nada. O sea, algo. Un poquito. ¿Sabes?
Y luego la gente se arrepentirá de no haber tenido más. Es lo que pasa siempre.
Bueno, pero eso... Es que a todo lo pasado es muy fácil, ¿eh? O sea, quiero decir... Pero al final hay que dar el paso. A la gente lo que le cuesta es dar el primer paso. Sí. Y a mí, últimamente te decía antes, estamos dando muchas charlas a sesiones pequeñas de 40, 50 empresarios, family office...
Que es experta en finanzas. Que es lo peor, que es que tú estás allí dándole una charla y no te sentirás alguna vez de decir... Joder, señores, que aquí os teníais que haber puesto las pilas, sí, y aprender algo, bueno, ¿no? Que estoy aquí yo enseñándolos cosas, mira, que soy la mitad economista de aquí, por
a
Dios.
A mí lo que más me sorprende de los comentarios de la gente es que me viene y me dice, mira, Jorge, hasta ahora, o sea, con lo que me has contado un poco, me has cambiado la perspectiva, porque yo nunca intento venderle nada a nadie. De hecho, es que yo jamás voy a convencer a nadie que compre Bitcoin. Yo eso lo tengo muy claro. Yo tengo que convencer a la gente de que Krypton es el mejor sitio una vez tú has decidido comprar Bitcoin. Pero yo no te voy a convencer de que lo hagas. Eso te lo va a convencer, pues, o tu mejor amigo, o alguien en que confíes, o BlackRock, o el mercado, o algo que te va a hacer cambiar, pero no voy a ser yo. Y lo que la gente me dice es, oye, me has abierto un poco por no intentar venderme nada a que esto, oye, pues igual tiene sentido, y lo que más me da la gente es la confianza. Me dice, es que, claro, te veo la cara, has venido aquí, hablo contigo, me cuentas... Eso me permite conectar y, mira, me has dado la confianza para probar. Pero todo es confianza, macho.
A mí es que es la clave, lo que acabas de decir. Es la clave. O sea, a mí yo muchas veces cuando venís personas de empresa, o sea, personas que estáis ya metidos a nivel empresarial, o sea, yo muchas veces les digo, es que no, cuando comuniquéis o estemos hablando tranquilamente, lo que se tiene es que siempre dar confianza. Y la gente no se fija en Krypton, se fija en Jorge. La gente no se fija en inversión racional, se fija en
Miguel. No sé si es bueno o malo.
Pero es así. La primera cosa, siempre se necesita un faro. La gente no se fija en Strategy, se fija en Michael Saylor.
Sí.
Sé que eso es una putada, porque tú dices, oye, hay un equipo de gente detrás que está currándose lo de lo lindo, pero la gente, esa última pieza que has dicho, esa última pieza de tomar acción...
Sí, puede ser.
Escriban con esa persona, con esos valores que tiene. Porque al final, los directivos de una empresa son como el faro que guía todo lo demás, toda la estrategia. Y si yo ya he hecho todos mis checks racionales, he hecho mi checklist como hace Iván, ¿no? Completa y tal. La última me queda es la confianza.
Sí, sí.
Por eso.
Para bien o para mal, ¿eh? Porque si yo he visto... La verdad es que no suelo leer comentarios nunca de nada. No, tampoco me veo yo en vídeos. Pero una vez que... No, nunca.
Te pasa igual que a Bastos. Cuando entrevisté a Miguel Ángel Bastos y me decía, yo nunca me veo en una entrevista.
Yo nunca me he visto una entrevista mía. Bueno, nunca.
Aquí te tienes que ver, que está bien. Que está bien.
Ya, pero es un tema de que... No sé. No sé, no me preguntes por qué, pero nunca he visto ninguna. Pero que alguna vez he leído algún comentario y como en todos lados hay gente que dice, oye, y que igual tienen razón, pero este es un normal, no tiene ni idea de lo que está hablando, es no sé qué. Pues igual que se fijan para tomar la decisión de sí, también se fijan en la decisión para si no, porque no hay match. Pero desde luego no hay otra forma de ganar la confianza que exponerte. Es así. Y yo lo que he aprendido es la autenticidad. Tienes que ser auténtico, tienes que ser tú. O sea, quiero decir,
y franco.
Sí, y saber que, oye, que te puedes equivocar y ser transparente, o sea, pero que son cosas que a mí me ha pasado con muchos inversores que al final me han dicho, oye, mira, yo he invertido porque mi sensación es que no me estabas engañando, es que no me estabas vendiendo la moto. Que sé que cuando haya un problema no vas a salir corriendo, sino que vas a venir y vas a estar aquí dando la cara.
Tal cual.
Que al final, yo de lo que he visto en la industria, es lo más difícil que me ha costado encontrar, ¿sabes? Buena gente, macho. Que equivocarse nos equivocamos todos y errores hay en todos lados, pero por lo menos quiero a alguien que dé la cara, que si hay un problema lo resuelva, que esté, ¿sabes? Y eso es lo que he visto gente pasar e irse, no te imaginas cuánto. Por eso veo que falta un poco de autenticidad, falta un poco de gente seria, de gente sana que esté en la industria. Y por eso ha habido tanto daño.
Con anterioridad. Pues nada. Dejamos aquí a la audiencia como un regalito, como digo siempre. Creo que ha estado muy bien la entrevista. Y al final el podcast, este episodio, mira que yo ya te conozco de hace ya mucho tiempo, pero creo que merece la pena también sacar esa visión más humana, ¿no? El esfuerzo de llevar a cabo todo esto. Yo soy muy partidario de apoyar tanto los proyectos empresariales de gente que es muy cercana, pero también en lo que creemos, que creo que al final son oportunidades de inversión y tanto práctico como también humano, que es complementarios, además necesarios, y creo que es el colofón final el tema de la confianza, que es muy importante. Nada, dejaremos todos los enlaces para que le echen un vistazo, para que la gente, a lo mejor hay muchos ya de la audiencia que están en Cryptan, yo incluido, pero bueno, quien se haya encontrado hoy por primera vez con Cryptan o contigo en este podcast, pues que puedan echarle un vistazo. Sí. Y que empiecen poquito a poco, ¿no? Como digo siempre, que vayan probando y que luego al final van a encontrar una cartera mucho más profesional.
Sí, y que al final yo creo que también está bien. A mí la parte de exponerme me gusta menos. Yo veo cosas que pasan por ahí, tío, lo que pasa en Francia. Y me da un poco de...
Yo ya lo digo siempre, que a mi casa vayan lo que vayan, que no van a encontrar nada. O sea, que ya te lo digo, digo sinceramente. O sea,
yo lo he hecho veces. Yo
porque yo lo tengo todo guardado, cajas fuertes de seguridad externas y cosas así de todo. O sea, que no vengan a mi casa a buscarme nada.
Yo creo que a por quien van es a por el que ostenta mucho o hace algún tipo de cosas así. Porque yo siempre lo he hecho. Yo, o sea, y aparte es que Mika ahora ya más te lo obliga. Yo no tengo acceso ni a la cuenta de Twitter. Para que te hagas una idea, ¿vale? O sea, imagínate, por temas de obvios de seguridad, ¿no? Pero al final esa parte de exposición, por un lado, me da un poco de cosa, pero por otro lado creo que es necesaria, porque al final no hay otra forma de poder mostrar la parte humana de una empresa, que es lo que dices tú, que es importante. Y luego, para la gente que ya está en inversión racional, en cripta, que como dices tú hay mucha, creo que está bien, oye, pues otra vez, ¿no? Y que se refresque, que se vea, que al final que puedan preguntar, que vean. Creo que ese punto es necesario.
Yo aprieto bastante. O sea, yo sé que a diferencia de otros podcasts, yo aprieto mucho. O sea, os pregunto muchas cosas complejas, pero porque yo lo hago desde la visión de los inversores de la audiencia.
Que quieren saberlo.
Si tú eres un inversor, ya sabes todo esto. Quiero hacerte las preguntas que te harían ellos. Ya está. Y luego las que sean más técnicas, pues que directamente ya las pregunten en los canales oficiales y en lo que quieran. Pero las del inversor de a pie y lo que le preocupe, tanto lo bueno como lo malo, aquí estoy, intento ponerme en su piel, ¿no? Que es lo importante.
Pero por eso tienes la comunidad que tienes y por eso te sigue la gente que te sigue. Porque...
Bueno, espero que sigan. Por lo menos sí que intentemos que la gente siga invirtiendo, que es... Y creo que hace más falta cuando las situaciones se ponen más complejas, como has dicho tú, ¿no? Pero, se tiene que divulgar más sobre Bitcoin cuando cae un 40%.
Claro, pero totalmente. Tal, o sea, pero por eso también
hay que esquivarlo.
Pero eso también creo que está guay. Nosotros al final, es verdad que hemos parado mucho con Mika, porque o sea, nos ha absorbido, pero ahora que hemos acabado, volver otra vez al ruedo, ¿sabes? Porque si no, la gente dice, ya, pero es que Bitcoin cayó, y esta gente, ¿dónde está? ¿No? Entonces, eso también está guay, el volver otra vez, ¿sabes? Pues mira, aquí estamos, y mira, estamos aquí. De hecho, hace poco hice un pues como un post en LinkedIn, creo que, oye, recap del 2025. Es que en 2025 hemos pasado los 100 millones de activos bajo gestión. O sea, que esto ha sido un hito que no hemos ni celebrado, ¿sabes? Porque como estábamos absortos en lo que estábamos, ni lo hemos celebrado, macho. Y eso es un salto que hace 3 años estábamos gestionando 2 o 3. O sea, que es un crecimiento brutal y que cada vez hay más confianza, hay más gente que viene. Entonces, oye, pues salir a defender eso, que mucha gente no tiene por qué saberlo, pues creo que también hace falta, ¿sabes?
Pues nada, enhorabuena. Y se lo dejamos aquí a la audiencia porque tú también te tienes que marchar y yo también. Y nada, nos volveremos a ver en la siguiente.
Seguro.
Tiene que venir luego Iván otra vez, que es un crack. Y nos quedamos con un montón de cosas también pendientes. Y nada, un fuerte abrazo y que sigan ahí. Matías Pilón, a darle caña.
Ahí seguimos.
Ya sale Mika ahora la siguiente también con el tema de la stablecoin y tal. Pero al final eso es vuestra ventaja competitiva.
Nada, muy bien.
Un fuerte caballero. Abrazo. Jorge, muchas gracias por haber estado. Hasta luego.
La verdad es que tenemos una última sorpresa para ti. Y es que hemos habilitado dentro de la página de Inversión Racional una zona exclusiva para el podcast, donde vamos a subir notas del episodio, bibliografía recomendada, que creo que te aportarán muchísimo valor. Solo tienes que meterte en inversionracional.com/podcast y ahí encontrarás más información. Un abrazo y hasta luego.